Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Están casi todos hoy. Manolo Lama está por ahí, por ejemplo. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Estás ya en Cabra o todavía no?
Ya estoy en Cabra, ya estoy en Cabra.
¿Este año qué te toca, Baltazar, Gaspar o Melchor?
No, este año me toca verlo, ¿no?
Por eso digo. ¿No te disfrazas en la cabalgata de nada?
Ya he venido escuchando a Vista Fernández que dice que está bien ya el tópico de los Reyes Magos, de regalitos, de Fernando Torres y tal, aunque por tanto los Reyes existen y hay que esperar a que mañana traigan muchos regalos a todos los españoles y a todos los que viven en nuestro país y al mundo entero.
¡Qué arte tiene!
Mira que... ¡Ole! Pide para todos en casa, Manolo, que seguro que a ti te...
No, voy a pedir. Para ti, desde luego, el primero que voy a pedir, Joseba.
Gracias, majo. Si es que qué comienzo de año tan tan cariñoso, ¿eh? Qué gusto.
Que no te
eche. Roberto Palomar, que ha marcado. Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Bien, todo bien.
En el capítulo Torres vas a tener protagonismo estelar, creo.
No lo creo. Yo estoy encantado del recibimiento de esta mañana y de que Torres esté en el Atlético de Madrid y que los rojiblancos sean felices. Ahora, si me pides que presida la Peña Torres, no, se lo dejamos a Antoñito, que preside la Peña Torres, la Peña Forlán, la Peña Agüero, la Peña Villa, todas las peñas del Atlético las preside.
Y respeto a todos ellos, ¿eh? No prejuzgo ni condeno antes de...
¿Cómo que no prejuzga? Estás prejuzgando y diciendo que usted va a ser un fenómeno.
No condeno. Bueno, luego hablamos, si hay tiempo.
De sobra.
Ya está aquí Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ya se va a todos.
¿Tú confías en Torres?
Yo creo que sí va a hacer sus 10-12 golitos, que lo va a venir bien al Atlético de Madrid.
A Manolo le preguntaba, Manolo, ¿tú?
Bueno, yo sí creo que estamos equivocando el papel de Torres. El Atlético de Madrid no ha fichado a Torres para ser titular, no ha fichado a Torres para ser el que le gane ligas, copas o Champions, ha fichado a Torres para que le ayude en momentos puntuales. Repito, que la gente no se equivoque, Torres viene a ser el suplente de Mandzukic y viene a aportar la experiencia que tiene en momentos dados de Champions, en partidos donde el Atlético de Madrid se ponga por delante en el marcador y tenga mucho espacio e intentar abrir latas y se le complican partidos en el Calderón a base de cabezazos, pero que nadie piense que Torres viene a dejar, por ejemplo, en el banquillo a Mandzukic. El titular del Atlético de Madrid es Mandzukic.
Pero, por ejemplo, para Palomar y los que duden de si llega el Torres que fue, ¿en qué creen más? ¿En que caliente Torres o que caliente Raúl Jiménez?
En que caliente Torres, claro. Naturalmente que sí.
El Atleti es mejor con Torres.
Tiempo tendremos. No adelantemos acontecimientos, que tengo que saludar a todos.
Ha dado Paco un dato, ha dicho que él calcula que va a meter entre 12 y 14 goles.
15, digo yo.
Se conformaría el cuerpo técnico que metiera entre 8 y 10.
Vale. José Joaquín Brotón, hola, Broti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú confías en Torres?
A mí me parece que lo que hoy hemos vivido en el Calderón, esto no se repetirá jamás en un estadio español.
¿Para lo bueno o para lo malo?
Para lo bueno. Vale. Es dificilísimo que un jugador concita a tanta gente en un estadio.
No, gente, Broti sí ha habido en un estadio, pero un jugador de vuelta, o sea, de 30 años, quiero decir.
Bueno, pues eso todavía más.
Eso sí que no lo volveremos a ver.
O sea, a mí me parece que esto es histórico y el que no lo quiera ver así. Es decir, el Madrid podrá perder frente al Valencia, el Barça podrá perder frente a la Real, Zubizarreta podrá decir sandeces, pero desde luego lo que hoy hemos visto de Torres. Yo esto lo recordaré toda mi vida y tengo 36 años en esta profesión.
Sí, señor.
Toma ya. Qué buenos amigos se van a hacer este año, bueno, Antoñito Ruiz y José Joaquín Brotón.
No, hombre, pero el sentido común, la sensatez y el gusto por el sentimiento de la limpieza
Neymar,
del fútbol.
Es el año nuevo.
A la presentación de Neymar fueron 60.000 o por ahí, a la de Cristiano no sé cuántos miles, 100.000, 70.000.
Pero que sintieran...
Pero a un tío de vuelta, que no han ido por el futbolista, han ido por... El futbolista que es, no el
Paquito, ya hay una diferencia,
¿eh? Porque es Torres, que
vuelve. Eso es, hay una diferencia. El que va a ver a Neymar va a ver a una vedette del fútbol. El que va a ver a Torres esta mañana era porque lo adora, porque lo quiere y porque lo esperaba con mucha...
Lo de Torres de hoy, Antonio, demuestra que el Atlético de Madrid es un sentimiento.
Correcto.
Y eso no se paga con
dinero.
Eso es lo que tiene el fútbol, que no tiene ningún otro deporte.
Luego se lo explicas a Roberto.
Pero si viene acompañado con un buen rendimiento deportivo, nada que decir.
No, que es que no hay que exigirle nada.
Tranquilos, no empecéis.
Pues
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hombre. A vosotros ni os pregunto con Torres, que bastante tenéis con el Barça, ¿eh?
Hombre, tenemos más opiniones que el Barça, ¿eh? Puedes exprimirnos.
Vale, pues ya lo exprimiré luego. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te pasa, Emilio, hombre?
No, estaba oyendo esto de que está muy bien que vayan a ver a un recuerdo. Es estupendo.
A un recuerdo. Está David Albelda por ahí. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Es verdad que es el día más feliz de tu vida, el de hoy?
Por la vuelta de Torres.
Por la vuelta de Torres y por sobre todo por la victoria del Valencia al Madrid, el romper la racha de 22 partidos.
No. Yo soy feliz cuando gana el Valencia. Si es al Madrid, tengo que reconocer que más.
¿Por qué?
pero no puedo catalogarlo como el más feliz de mi vida, vamos.
Bueno, pues ahora mismo vamos a hablar de todo eso, pero antes vamos a saludar a uno de los grandes protagonistas de ese Valencia-Real Madrid. No ha jugado de inicio, pero... La lesión de Piatek ha provocado que entre en el minuto 20-21 y la verdad es que ha sido uno de los mejores, y bien que lo ha notado el Valencia. Tiene tan solo 19 años y su rendimiento está siendo sensacional. José Luis Gaya, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Bien, ya en casa descansando después del partido.
¿Os permiten uno celebrar un triunfo como este o no?
No, mañana entrenamos, que tenemos Copa el miércoles.
Bueno, ha salido cuando el Madrid iba ganando y cuando el Valencia se estaba desquiciando con la actuación arbitral, algo que os ha durado hasta el descanso. Estaba el equipo, lo has visto tú la primera parte, o sea, la primera mitad de la primera parte en el banquillo y luego en el campo. Estaba un poco desquiciado al principio el equipo, ¿no? Sobre todo a raíz del penalti.
Sí, bueno, al principio pues yo creo que hemos entrado bastante bien, pero es verdad que ellos han tenido alguna que otra ocasión, pues a partir del penalti, pues ellos también se han venido un poco arriba y bueno, sobre todo luego hemos podido controlar bien la segunda parte y al final pues hemos podido conseguir los tres puntos que para nosotros pues son importantísimos ante un rival como el Madrid.
¿Que os mete en la lucha por el título de Liga otra vez o es mucho decir y mucho hablar y hay que esperar?
Está claro que eso es mucho decir, ¿no? Nosotros, nuestro objetivo claro desde principio de temporada es la Champions, pero bueno, nosotros también tenemos ilusión, pero repito que el objetivo nuestro es la Champions, pienso yo.
Aquí tenemos a David Albelda y sabemos que lo que supone para él ganar al Madrid, lo ha dicho él, de hecho. ¿Para ti también es el partido del año en Mestalla?
Bueno, prácticamente todos los partidos son importantes, ¿no? Está claro que contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Atleti, pues tienes aún un plus más, pero es verdad que es un partido como otro y al cabo son tres puntos como otro partido.
Cuando habéis dado la vuelta al partido, ¿os habéis dado cuenta de que físicamente erais mucho más fuertes que el Real Madrid? ¿Os ha sorprendido un poco la falta de respuesta del Madrid en la segunda parte, sobre todo cuando habéis remontado?
Sí, bueno, nosotros nos hemos sentido muy cómodos, ¿no? Estamos muy bien preparados físicamente y yo creo que hoy se ha notado, ¿no? Yo creo que hemos aguantado muy bien todo el partido. Al final sí que es verdad que en los últimos 10 minutos, pues yo pienso que ellos han apretado más aún, pero bueno, nosotros no hemos bajado el ritmo y por eso nos hemos llevado los tres puntos.
Ya casi te has consolidado en el primer equipo, pero en la historia de muchos futbolistas hay una parte de sacrificio importante y en el tuyo también. Porque ¿cuántos años estuviste haciendo más de 200 kilómetros al día para ir a entrenar a Paterna?
Sí, pues prácticamente desde los 11 años. Pues ya que ya hice kilómetros, es verdad que luego pues estuve 4 años haciendo viajes hasta que decidí que lo mejor era quedarme en la residencia y el Valencia pues pude ponerme a residencia y ahí es donde me he quedado 2 años también. Pero sí que es verdad que he tenido mucho sacrificio, pero bueno, al final ha valido la pena.
¿Y te traían y te llevaban tus padres?
Tu padre
sí,
en concreto, ¿no?
Sí, han estado 2 años llevándome y luego es verdad que pusieron una furgoneta, ¿no? Que iba por mí a por más chavales de por la zona y pero sí que es verdad que mi padre pues me ha llevado 2 años y eso pues es un sacrificio enorme.
Pues viva tu padre.
el coche ya no está, ¿no?
No, aún sigue, es el mismo.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye,
le tenemos un cariño especial.
Me imagino, oye, pero tú de Alevín mancaste 60 goles en el Valencia, que los tienen montados y luego Ballester uno detrás de otro, y te llamaban el rey pescador o el rey goleador, y de delantero te pasan al lateral. ¿Quién fue el listo?
Fue el entrenador que se llama Vicente Castro, pues que le tengo muchísimo cariño, y fue en Alevines empecé delantero, y ya en infantiles pues me puso el de lateral y ahí pues me he quedado prácticamente ya desde infantiles, pues ya siempre he jugado en esa posición.
Te quedan 3 años, ¿no?, en el Valencia todavía de contrato.
Sí, tengo hasta el 2018.
Pero hay gente que está un poco nerviosa con que tienes que renovar y cosas estas, ¿no?
Bueno, pero está claro que aún me quedan 3 años de contrato y el tema de la renovación pues lo llevan mis representantes. Yo a eso todo estoy totalmente aislado y lo que pienso es en jugar y en disfrutar del fútbol.
Claro, porque a ti que la Juve ha estado mirándote no te han dicho, ¿no? Ni falta que
hacer. No, yo eso no sé nada. Eso lo lleva mi representante.
David, dile algo, anda.
Yo tengo que decir que hoy ha tenido que entrar un chaval de 20-21 años con un aplomo brutal y ha hecho reaccionar el equipo. Al menos es lo que yo he sentido viéndolo desde fuera. Ha hecho una aportación magistral y aparte es que lo viene demostrando todo el año. y que el coche de sus padres seguro que lo cambia pronto, vamos.
Pero está bien que tenga padres, porque por un momento uno sospecha que hay un laboratorio de laterales izquierdos que, bueno, entonces, según se va Jordi Alba, sacan a Bernat, según sacan a Bernat, sacan a Gallá, y... Pero no es un laboratorio.
Pero este es diferente. Este, como él ha explicado, ya lleva más años jugando de lateral, ¿no? Lo de Jordi y Juan llegaron prácticamente hasta el filial jugando de
más adelantados.
Sí, adelantados.
La impresión que tenemos, por lo menos, es que este es mejor que ninguno.
Bueno.
Bueno. La, oye, pero la ficha es chiquitita, ¿no?
Gallá, no calles.
Sí, sí, sí.
Que dice que Tomás, dice Tomás, sí, que tu ficha es chiquitita.
¿Mi ficha de qué? ¿A qué se refiere?
De... Ha dicho ficha, ¿eh? Al contrato, que se gastaba más millato de gangomina que tú lo que cobras ahora, vamos.
Bueno, ya me renovaron hace dos años. Hace dos años me renovaron, que tampoco hace mucho.
Yo no sé si sabe, Joseba Gallá, que del Bosque está enamorado de él, ¿eh? O sea, que no descarte que de aquí a final de temporada se ha llamado a la absoluta, ¿eh? Porque es un futbolista que le encanta a Vicente, que le sigue, que yo creo que no ha dado todavía el salto, precisamente porque está Jordi y está Bernat, pero que es un jugador que le encanta a Vicente del Bosque. Vicente del Bosque, en petit comité, no para de echarle piropos y flores a Gallá, ¿eh?
Bueno. Te estamos poniendo
poner de extremo.
Te estamos poniendo la cabeza como un bombo, José Luis, entre el contrato, la selección, el título y tal, igual, te vamos a poner aquí, bueno.
¡Ha nacido!
José Luis, un abrazo muy fuerte y que sea un buen año. Muchas gracias,
un abrazo a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
¿Te das cuenta? Los hombrecillos le dices ha nacido y se ríen. Sí. Es un clásico.
Oye, con 19 añitos, ¿eh? La cabeza viene muy brada, ¿eh?
Qué futbolista.
No, además lo mejor es que es buena persona y tiene la cabeza, pues como habla, muy, muy... Está completamente asentado, con las ideas muy claras.
Es un murciélago.
Por fin una buena persona, ¿eh? Porque en su época...
Por fin.
Estaba cañitando
una, nada más. Exacto, una buena persona y un buen futbolista.
Ya tocaba.
Vamos a empezar a hablar de ese partido, venga. Que luego hablamos del Barça y del Atleti y del Niño Torres. Paco, tírate.
Tenía que llegar la derrota en algún sitio y yo creo que este es un sitio en el que el Real Madrid puede perder. No le ha brillado ni una sola estrella, con lo cual yo creo que había, aparte de los méritos del Valencia... que no se le puede quitar ni uno, porque le ha metido más intensidad. No ha sido un partido bonito de fútbol, pero sí le ha metido mucha intensidad. Había algo ahí de bajón físico o de no preparación de el regreso de las Navidades, lo de Dubái, o que se preparó todo para el Mundialito, no sé. El Madrid estaba flojeras en general, o sea, ninguna estrella destacado. Salvo Isco en la primera parte, pero ni Kroos, ni James, ni los tres de arriba. Bueno, yo creo que la única noticia buena para el Real Madrid de que haya perdido es que se acabó la tontería esta del récord. Porque hay veces que esas cosas acaban, hombre, está fenómeno ir ganando, claro, y si ganas 100.000 partidos, pero acaban casi por perjudicar eso de andar fijándose en esas cosas raras, que si el Curitiba tiene 24 y el Ajax 26 y el Nacional 31, y es lo único bueno que deja el partido para el Real Madrid, que se acabó la cosa esta del récord y ahora a pensar en vamos a ganar el siguiente y dejaros ya de leche.
Bueno, yo creo que hoy el Madrid no ha hecho un buen partido, tampoco ha hecho un mal partido. Yo creo que si hubiera, por ejemplo, acabado el partido empate, no hubiera sido injusto. Sigo pensando que el Madrid con cuatro maneja mejor los partidos, con cuatro en el centro del campo. El Madrid yo no le he visto cansado como algunos piensan que lo han visto. Lo que le he visto
es con chispa. Sin chispa, bueno, Manolo, nadie se iba de nadie.
Bueno, yo sin chispa tampoco lo he visto. Yo lo que le he visto es que, claro, tres tíos en el medio del campo no pueden contener a cinco del rival, porque más tarde o más temprano los tres del medio del campo se ahogan. Entonces yo no creo que haya estado por ahí el problema. Yo creo que, bueno, que el Valencia ha hecho un buen partido.
Muy
en
bueno.
En ocasiones, yo creo que habrán hecho las mismas ocasiones. Si no me atrevo a decir, a lo mejor ha hecho alguna más el Madrid. Pero bueno, que ha ganado el Valencia, que es justo. Si hubiera empatado también hubiera sido justo. Y si hubiera ganado el Madrid el partido de hoy, pues tampoco hubiera sorprendido. Lo que sí veo claro del partido de hoy es que pese a la derrota, el Madrid hoy ha ganado el partido. Porque después de ver al Barça... Vamos, el Madrid ha salido triunfador.
Pero ya lo tenía ganado, ya lo tenía ganado antes, Manolo. Es decir, o sea, no depende del Barça. El Madrid no depende del Barça.
No, bueno, pero
que
después de palmar hoy, oye, el Barça, si hoy el Barça hubiera ganado, el Barça vuelve a coger la mano. O sea, el Barça hubiera vuelto a depender.
Pues imagínate si hubiera ganado el Madrid.
Claro, por eso te digo, pero después de que el Madrid palma,
¿cómo?
Que el Barça tiene en su mano volver a coger la posibilidad de depender de sí mismo y ver que el Barça palma, que no chuta portería, que es un despelote, oye, para el Madrid, pero no lo diga, más que una derrota es vamos, no voy a decir una victoria, pero que es un partido, una jornada menos.
Lo que hay, Manolo, no sé si no, lo has hablado tú con gente, pero hay un miedo cairocístico en el ambiente, que es que de poner siempre a los mismos acaben reventados. Es verdad que falta Modric por lesión y que en defensa sí hay relevos. Está Varane y está Coentrao y no sé qué.
Pero dije, Seu ya ha jugado.
Claro, y ha jugado Kedira también.
Ha jugado Kedira. Yo no creo que exista ese miedo. Es que repito, yo al Madrid, yo no le he visto cansado. Yo de verdad que no le he visto cansado.
Bueno, ha terminado jugando.
Albelda, perdona Roberto, Albelda, que es futbolista, es que el ritmo del partido del Madrid-Valencia es un partido brutal. Ves el partido entre el Barça y la Real Sociedad, vamos, y el ritmo que ha metido el Valencia y el Madrid al partido. Con el comparado con el del Barça era de veteranos, pero de veteranos de última generación.
No tiene que ver porque le ha metido mucho el Valencia, ¿eh?
Es que hay que poner mucho, mí, ¿eh? Hay que poner mucho claro, en el poder del Valencia.
Mucho.
Yo creo que lo de hoy ha sido una exhibición del Valencia en todos los sentidos, desde hace 5 días que lleva, o 6 o 7 preparando el partido. O sea, yo creo que es lo que decía Paco al principio, es un partido que el Madrid puede perder, no así el Barcelona en San Sebastián. Este es un partido que el Madrid puede perder, sobre todo después de haber visto, como contaba Huguito y ha contado el Murciélago muchas veces.
Hermoso, que el Barça lleva 5 años palmando una noeta, ¿eh?
Bueno, vale, pero de cualquier forma, lo que te digo es que el partido en el calendario, el Madrid lo mira y ese es un partido que puede perder.
Sí,
y lo ha perdido porque el Valencia le ha metido una intensidad tremenda, porque el entrenador lo ha planteado bien, mal, a su manera, y lo había pensado y había trabajado muchísimo y sabía cómo se le podía ganar, y después porque los jugadores han hecho todo lo contrario de lo que han hecho los jugadores del Barça, habían metido ahí unas ganas, sí, claro, y tenían una oportunidad, y como decía David, era lo que le faltaba a este equipo, conseguir este gran triunfo, que se le escapó el empate con el Barça de aquella manera que se le escapó, pero y Emilio, ha sido así.
Pero Emilio, todo lo que ha dicho muy bien, pero yo he escuchado a Hugo Ballester, cuando le han preguntado a los mejores, decir a André Gómez, Gallá y Alves.
Yo lo que creo que es importantísimo es que el Valencia...
En Casillas no ha parado ninguna, ¿eh?
Que el Valencia ha salido al campo convencido de que ponía a ganar. Y eso es muy importante, claro, teniendo en cuenta contra quién jugaba.
Yo también te hago una...
El primer cuarto de hora del Valencia ha sido espléndido. Luego le ha hecho muchísimo daño.
Ha sido espectacular.
Muchísimo daño el penalti.
Bueno, yo creo que han estado un poco desquiciados al principio, que cuando se han quitado la sobrecitación empezó a jugar más.
La frase hay que cambiarla, Miguel, lo que has dicho tú.
Cuando se han visto
el Valencia no ha salido, pensando que iba a ganar. El Valencia ha salido diciendo... Este partido no lo voy a perder.
No, que podían ganarlo. Yo estoy seguro que han salido con mentalidad de ganar el partido.
Que sí, hombre, que sí.
Ya han ido
a por él. El cuarto de hora ha sido de ganarlo.
En el segundo tiempo, cuando han digerido cómo han ido las cosas, la segunda parte, es verdad que al final ha apretado mucho el Madrid, pero la segunda parte del Valencia ha remontado y ha tenido una para el 3-1.
Es que estos partidos no suele haber fútbol de calidad.
Bueno, yo calidad en el Valencia sí que he visto, ¿eh?
Yo creo que sí. Ha habido intensidad y ha habido... O sea, al Valencia le ha costado más ganar al Madrid que a la Real Sociedad ganaba.
Bueno, sí, que había que ganarle al Madrid. Claro, 22 partidos y no sé cuántas temporadas ganando.
Y si me permites una cosa que habéis dicho, que al Madrid le sale el día medio redondo, pero te digo una cosa, como la Atlética en el Camp Nou el sábado...
A ese sí que le ha salido redondo el día.
A ese, no os olvidéis de ese, porque ese ha estado allí al Levante 3-1, en un día de entreguerras ahí, que si venimos del día 1 y el día 2, y está con 38 puntos. Como gane en el Camp Nou...
Sí, pero volviendo al partido de hoy, luego hablaremos del Atleti, yo repito que ha ganado Valencia justamente... Que se hubieran empatado, yo
tampoco diría
que también es justamente, sí, y que se hubiera ganado el Madrid, tampoco diría que hubiera sido injusto. Porque, repito, Casillas no ha parado una. Le han tirado una propiamente en el gol de Otamendi, y Alves ha tenido, bueno, aparte de la que falló Cristiano sin portero, Alves ha tenido dos intervenciones que ha salvado al Valencia también de empatar.
Más la de Bale, que por chupón no acaba en gol.
Pero no podemos
Casillas ha tenido una buena, ¿eh?
Yo pienso que el Madrid, aunque haya hecho ocasiones, que es verdad que las hace aun jugando mal, porque tiene gente de mucho nivel, creo que no hemos visto al mejor Madrid. Creo que el Valencia lo ha atado bien, creo que le ha metido una intensidad alta, creo que la segunda parte aún ha seguido con esa intensidad, y es verdad que el Madrid pues no ha soportado al final yo he visto un Madrid que defendían 4 y 2 desde el minuto 1 y se quedan 3.
Yo creo que el partido de los 3 de arriba del Madrid, bueno,
eso iba a decir yo,
se
quedaban totalmente
descolgados, tanto en defensa, colaborando con el equipo, como en ataque. Ha sido horrible.
Yo es que veo a los 3 de arriba,
han fundido a su centro del
sí,
campo.
Pero es que yo veo a los 3 de arriba cada uno en su papelito, uno a los goles, y si no hay goles se enfada, otro a la vidriería.
Roberto, ¿y qué pasa? Y cuando lo hacen bien, o sea, los 3 de arriba son maravillosos. Si los 3 de arriba hacen lo mismo todos los partidos.
No hacen lo mismo todos los partidos.
Cuando comentamos que lo hacen muy bien, lo comentamos. Y claro, cuando lo hacen muy mal, no,
es que estamos hablando del partido.
Es que no sé
qué
viene
de
historia.
Vamos a ver,
Emilio, esto es como el oyente que dice que ahora, después de matar a Casillas, vamos a meter a Iniesta. No, a Iniesta nos hemos puesto de rodillas, nos hemos puesto a llorar, seguiremos llorando, pero no está.
Emilio, que te has tirado a la piscina. Lo que quiero decir es que los 3 de arriba siempre hacen lo mismo.
No es verdad.
Los 3 de arriba no bajan a defender.
No es solo defender, José Joaquín.
Claro que no.
Es que también se aíslan arriba. O sea, yo le veo a Cristiano Ronaldo en los últimos partidos muy obsesionado con su golito. Su golito, solamente el suyo.
Los
3
de arriba viven de eso.
Y yo vuelvo al comentario de Manolo.
Yo les he visto más acertados y más solidarios en otras ocasiones.
Hay que poner cuatro.
Ahí está. Es
cosa del entrenador, ¿no? De los 3 de arriba.
Hay que poner cuatro, sí, porque los cuatro están mejor.
Creo que tácticamente hoy también el Valencia, lo estamos hablando.
¿Cómo?
Lo que he dicho yo de que estaba preparado el partido.
Sí, es que
mucho mejor que nadie.
Tenía Tribote por dentro contra Isco y Kroos, y además con la ayuda de los de Barragán y Piatti, que ha empezado, y después Gallá. Con lo cual, si no defendía Bale, no defendía Cristiano, al final había ahí un 5 contra 2, que creo que lo hemos comentado todos, ¿no?
Al cuarto de hora, y yo te diría cuando ha marcado el Madrid, ha dicho el Poli, palabra santa, que faltaba un tío en medio campo. Claro, es que es así.
Sí, pero que escucha, que los 3 de arriba, tiene razón Broti, normalmente no ocurran mucho. Hoy, el Madrid no ha sufrido en defensa, aunque haya encajado 2 goles y haya parado una Casillas, son 3 en 90.
No ha sufrido en el medio campo.
Lo que pasa es que los 3 de arriba no han hecho lo que suelen hacer. Que
Paco,
marcar goles,
Paco,
hacer
eso
ocasiones,
es verdad,
brillar.
Pero por esa variación táctica, al final resulta que el Valencia le ha quitado el balón al Madrid.
Claro.
Entonces ahí no están cómodos ni Kroos, ni Isco, ni porque al final Isco sí, pero tenía que coger el balón entre 3, 4, irse, no sé qué, ha hecho un desgaste.
Que estabas equilibrado el Madrid con 4 y medio, seguro.
Hombre.
Pero que Kroos ha estado flojo todo el partido. James no ha aparecido en todo el partido.
Además, sí.
Y el que la acaba pagando es Isco, que ha hecho una gran primera parte, pero la segunda estaba tan reventado que perdía balones.
Claro,
y
alguien, es que el trabajo de arriba también lo tenía que hacer ellos.
Y alguien debería preguntarse si ha afectado algo este viaje tan maravilloso que han hecho Dubái.
Pues no sé si lo habrá afectado, pero el Madrid acaba el partido en el campo del Valencia. Mira. El Madrid acaba el partido con Alves haciendo dos paradas antológicas y Otamendi sacando un balón bajo los palos. El Madrid acaba el partido agobiando al Valencia en su área. Físicamente yo al Madrid no le he visto mal. Yo al Madrid le veo mal en una cosa que, os guste o no os guste, es que un equipo es un equipo cuando trabajan los 11 para un lado y para otro. Cuando hay 3 que no trabajan para abajo, el equipo se nota. Y cuando digo para abajo ya no digo defender. O sea, no puede ser que los 3 del medio del campo estén contra 5 y no haya uno solo que venga a pedirla.
Pierde.
Porque es que los matas.
Pierde, claro.
Mira,
es que los matas.
Respecto,
en eso está todo el mundo de acuerdo.
Respecto a la preparación del partido, es que yo estoy absolutamente convencido que hasta el césped este lo han cambiado esta semana, lo han puesto ahí durito, lo han puesto
lo han regado
y el Nuno
Hugo ha contado por la tarde que una hora antes suelen regarlo y hoy no lo han regado.
Claro,
eso es lo que
el Nuno este les ha dicho, mire, vamos a entrenar toda la semana así porque es como vamos a poner el campo el domingo.
Ha sido muy valiente en el planteamiento de Nuno, pero también muy arriesgado, ¿eh?
Hombre,
o sea,
no
dejaba,
le quedaba otra para
atrás,
ganar a Madrid, tienes
atrás,
que arriesgar.
Le ganaba la batalla en el medio, pero atrás era uno para uno, 3-3. Y si marca Cristiano el 0-2, igual acaba esto.
Las que han salido a jugar convencidos de que de una determinada manera podían ganar.
Podían y les han contestado.
Y no han especulado con el empate, han ido a ganar el partido.
Pero ha sido un partido también de rachas. Yo creo que la primera parte ha empezado bien el Valencia hasta el penalti. Después el Madrid es verdad que ha controlado el partido. Y ahí estábamos incluso dudando del sistema un poco del Valencia porque hacía abrirse a los dos centrales, a Mustafi y a Orbán muy, muy en banda. Y teníamos dudas, ¿no? Decíamos, madre mía, que
pero
como
mira,
Madrid
David...
marque otro...
Mira, David, volviendo a la frase de José Joaquín de que le ha costado más al Valencia que al Real Galata, en el partido de la Real no tenías nunca sensación de que el Barça le iba a dar la vuelta. Claro. En el partido del Barça, desde que marcaba el penalti Cristiano Ronaldo, podías tener la sensación de que el Valencia le podía dar la vuelta.
Y que el Madrid podía empatarle, ¿eh?
Es que eso se supone siempre, Manolo Lama. Eso se supone siempre.
Ya, pero al Barça también se lo supone.
Efectivamente, eso es lo que ha supuesto Paco González durante toda la transmisión y no ha sido así.
Claro, pero es que hay formas de perder y de perder. Y el Madrid ha perdido un partido de fútbol porque el otro ha sido mejor. Y el Barça había perdido un partido de fútbol, seguramente pues se ha dado un tiro en pie.
Yo lo que la diferencia principal que le ves a los dos, bueno, para mí, es que el Madrid, cuando ha palmado, ha querido empatar. Se le veía. Pero es que el Barça, el minuto 2 iba perdiendo y hasta el 47 que ha hecho una Messi, yo no sabía si el Barça quería marcar
un gol. Y su entrenador también.
Es que el Madrid es un equipo vivo y el Barça es un equipo muerto.
Sí, bueno, aparte de la futbolística, de que uno que está hecho, otro que no, lo que quieran.
Son dos equipos absolutamente distintos.
Y sobre todo
el Madrid no ha hecho un mal partido.
Claro que no.
Ha perdido sin hacer un mal partido.
Y el Barça está mediocre.
Y ha perdido, y puedes encontrar argumentos para justificar que más justo habría sido un empate o para justificar plenamente la victoria del Valencia. Las dos cosas. Lo del Barça es completamente distinto. El Barça no ha hecho un partido completo en todo el año. Y hoy ha jugado mal sin Messi, sin Alves y sin Neymar. Y ha jugado mal con ellos.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Queréis cambiar de tercio, no? Vale, pues venga, vamos a cambiar enseguida. Pero antes, os tengo que hacer una pregunta con respecto al Valencia. ¿Le veis al Valencia peleando por...?
Sí.
No. Yo creo que está peleando por los cuatro, por las tres primeras plazas, por el tercer puesto. Sí,
es el cuarto y no tiene Europa. Entonces vamos a ver qué pasa. Si el Madrid vuelve a coger el hilo, yo del Barça le veo en la mayoría.
Pero no hay que exigírselo.
Oye, yo no le exijo nada. Yo te digo que a ver el Madrid.
¿Cómo
reacciona? Que tira una copa difícil. Si gana el Atleti, le espera el Barça, que imagino que le viene a la Leche, porque si no se queman en el Camp Nou, etcétera, etcétera. Y el Valencia a su trantrán está a 5 puntitos.
Mira, los 5 primeros han perdido 3 partidos.
Ya veremos.
O sea, que es que el Sevilla está a un punto y con un partido menos.
Es que el Sevilla gana el partido contra el Madrid y entonces sí que se mete hasta el fondo.
Han perdido los mismos partidos.
Yo creo que aquí el que ha olido sangre es el Atleti.
¿Cómo? Te lo he dicho yo antes. Claro,
para el título yo no le metería al Valencia. Ahora, se puede meter si quiere y se mete
el
solo.
Paco, el Valencia está ahí. Y te repito lo de antes. Como el Atleti gana en el Camp Nou, cuidadito.
Ya, pero
el Atleti.
Ahora hablamos del Atleti, del Barça y de todo ello.
Nos dice un oyente que Messi y Neymar deberían haber vuelto el 5, por eso de que los Reyes vienen el día 5. Xavi dice que ve el fútbol diferente, hoy doy fe de ello porque ha visto algo que solo ha visto él, nos dice Moncho. El Madrid acaba el partido en el área del Valencia con una ocasión de Marcelo Clara. No se puede decir que físicamente estaba mal, nos dice Alejandro López. Hablan más del partido del Valencia como hace Emilio. El Valencia en la segunda parte se los ha comido 1-1, nos dice Jaume. Pero no decía Manolo Lama que no hacía falta un Kedira para defender, que los jugones también saben. Hoy dice que eran 3 del Madrid contra 5, nos dice Diego. Torres es... Atención a este mensaje, Antonito. Torres es ilusión, un sentimiento. Si no lo tienes, no lo puedes entender. Algo extraordinario, pero todos sabemos que será suplente. Nos dice esto.
Vale. Las 12...
Y para terminar, quieres hacer ningún comentario, ¿no?
Yo ahora cuando me toque...
El último nos dice que Fernando Torres no tendría sitio ni en el Oviedo estando Miguel Linares. Torres, paquete de Reyes.
Eso es una falta de respeto y leerlo es transmitir...
Antoñito, yo creo que en pocas semanas va a ser titular indiscutible.
Mira, tío, me gusta que tengas esa opinión porque se parece mucho a la mía.
Pero además te lo prometo, ¿eh?
No, se parece mucho a la mía. Por no decir la misma. Sí, vamos.
Pero coño, es que estamos hablando de Torres.
¿Toca ya hablar de Torres o qué?
No, 12:32. Toca escuchar unos consejos extraordinarios.
Un cebito.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Hay un bombardeo en otra parte del mundo.
Nos vamos a Israel. Ya hemos hablado ya...
¿Qué consecuencias puede tener?
Ahí están, buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
¿Es una gota más o es más de lo mismo?
Eso es lo de siempre, por desgracia. Unos acusan a otros de haber cometido...
¿Quieres conocer la noticia? ¿Quieres profundizar en ella? Expósito te lo cuenta en la mañana.
COPE. Estar informado.
Feliz 2015 en el Corte Inglés.
Con descuentos y precios muy especiales. Jerseys y pantalones Dustin, 1,29,95€. 2,50€.
Solo hasta el 5 de enero.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Toca hablar del Barça, de la derrota del Barça en Anoeta. A mí me ha parecido el Barça más descorazonador de los últimos tiempos, porque
una broma.
Es un poco lo que decíais, que por mucho que el partido siguiera adelante, la Real se iba a seguir defendiendo con total tranquilidad y no iban a llegar las ocasiones. Ha sido una alineación discutida, se ha quedado Piqué en el banquillo, no han jugado ni Neymar ni Messi desde el inicio. Y la noticia que les cuenta el tipo de juego hoy es que el cabreo de Leo Messi con su entrenador es monumental. Monumental, porque considera que Luis Enrique es el principal culpable de la deriva en la que está inmerso ahora mismo el Fútbol Club Barcelona. Piensa que el asturiano toma decisiones desde la autosuficiencia, es decir, que se cree el amo y el señor del vestuario y que el único imprescindible es él. Y a Leo Messi le revienta todavía más que cada vez que haya un resultado negativo la directiva siga respaldando al entrenador. En definitiva, que Messi cree que con Luis Enrique va a ser imposible prácticamente revertir esta situación. Así que, desde luego, si fuera por Messi, lo mejor que podría hacer el técnico asturiano es marcharse cuanto antes, que evidentemente no lo va a hacer.
Como sé dónde viene la información, es para echarse a temblar, ¿eh? ¿Cómo? Porque si Messi ya no cree en Luis Enrique. Bueno,
pero decir... una pregunta, porque sabéis dónde viene la información. ¿Es fiable? ¿No es fiable?
Ahora te lo mando por un mensaje.
No, por nada. Es que yo, al vivir como futbolista, ostras, yo sé que cantidad de informaciones de estas muchas veces son falsas, entonces me cuesta creer que esto sea así.
Es una fuente muy fidedigna.
Yo no lo ignoro, ¿eh? Pero no creo que sea por la suplencia de hoy, porque
esto viene de lejos.
Feeling no ha habido nunca, hombre.
Porque a la vuelta de las vacaciones, por ejemplo, Guardiola no le puso nunca de titular en el primer partido del año, nunca. O sea, esto es algo que se da por descontado. Puede estar descontento con el juego del equipo Messi, como todos los jugadores, los aficionados, los directivos del Barça, que ven que este año pinta, pero cada vez peor. En todo caso, Messi, como todos los demás jugadores del Barça, también deben hacer su propio acto de contrición y asumir su propia responsabilidad. Vale que el equipo no juega nada, ya lo estamos diciendo nosotros, no hace falta que nos lo diga la fuente de Messi, pero también es verdad que individualmente muchos jugadores, sea por la cuestión que sea, no están al nivel que exige la situación. Y la situación que exige hoy es que, más allá de jugar una birria de partido, no hemos visto ninguna intensidad en el Barcelona, ninguna convicción en su juego y ni la sombra parecida a un bosquejo de lo que es el fútbol reconocible del Barça.
Eso es verdad, Miguel, pero por lo menos pone a los buenos, ¿no? Y luego ya nos decimos que no han tenido intensidad.
Los buenos, en el caso de Messi, de Messi no es ninguna. Sí. Yo soy capaz de justificar que Luis Enrique no los haya puesto. Yo no me hubiera atrevido, en su pellejo. Yo no me hubiera atrevido. Yo los hubiera puesto porque yo no tengo alma de entrenador y pienso en el día a día. No soy capaz de pensar más allá de mañana, seguramente por la deformación que tiene este oficio nuestro, que solo puedes pensar en el día de hoy. Pero lo de Messi, insisto, no es ninguna novedad. Pasa siempre que no juegue Alves. Casi es un alivio para el Barcelona y la cuestión puede ser Neymar. De todos modos, yo la conclusión que saco, no de este partido, sino de también de los anteriores, es que un mal equipo hace peores a todos los futbolistas y también a estos.
Yo lo he dicho al inicio de la transmisión, de los 11 partidos después de Navidad de Messi, solo ha sido titular con Tito Vilanova. De los 11 partidos en toda la historia que lleva Messi en el Barça. Pero, como dice Miguel, yo creo que esto es lo más anecdótico de todo. Yo sí tengo un puntito, y no tengo demasiada información, un puntito de sensación de que a Luis Enrique le gusta ganar a él y no que gane Messi.
Hombre, pues eso se ve desde hace días.
Tengo una impresión en este sentido, y no lo digo por las 28 alineaciones o 35 o 22 que ha hecho, ¿no? Yo creo que además a los entrenadores, no a Luis Enrique, a los entrenadores, prefieren vivir más de las planificaciones y de todo esto que, como dice Miguel, del día a día. Y antes de decidir qué vacaciones se dan a los jugadores, esta fecha estaba puesta, la de la Real Sociedad, y estaba puesta la fecha de que el Madrid jugaba en Valencia. Y había la posibilidad de esto. Y entonces, cuando tú das y quitas vacaciones, probablemente tienes que pensar en este partido, ya, que el Barça lleva 5 años sin ganarlo. Y después celebro, yo sé que Miguel también lo ha pensado más de una vez, pero celebro que de verdad y de corazón, empecemos a señalar a los futbolistas, ¿eh? Porque con la alineación que sea, el Barcelona, si no gana en San Sebastián, tiene que hacerlo.
Tiene que parecer un equipo.
Este Barcelona no. O sea, eso que me parece bien que se dijera del Barcelona de Guardiola, de cuando Messi no era titular, le bastaba a ese Barcelona para jugar sin Messi. Roberto, este Barcelona actual no es capaz
de ganar. Tampoco, porque llevamos ya 5 meses de competición y hasta ahora un equipo. Además, vamos a ver. La sala de máquinas, vamos a decir, donde se genera
la campeona del mundo,
donde se genera el fútbol, eran los tres jugadores más significativos del origen del fútbol del Barcelona,
pero,
y han estado los tres muy flojitos. Vale que detrás es una verbena y que resulta ya
el sumum
de la verbena
esto.
Es que acabe Montoya, un tío que hace 3 semanas estaba sentenciado y que ha sido capaz de sacar una nota pública pidiendo que le vendan porque el entrenador pasaba de él, ha terminado jugando de central.
Pero Miguel, perdona que te interrumpa, no vendamos esto como un tema de los jugadores. Este es un tema del descontrol que vive el Barcelona
como entidad deportiva.
Sí, eso cuando hay el pitido inicial, eso se va a la porra.
No, no es verdad. Porque lo que pasa durante la semana...
Eso es lo que les interesa a los jugadores que están como Iniesta, como Xavi, como todos.
Pero es que ahora
lo que pasa durante la semana... Mira, lo que hemos vivido hoy al final con la entrevista de Mónica Marchante, es decir, de Zubizarreta tirándole todos los trastos encima de la cabeza a Bartomeu.
Esto está fatal.
Esto no hay por dónde cogerlo.
Eso es la continuación del desastre del campo.
No, esta es la situación, porque no hay nadie que ponga firme a Luis Enrique, porque es inviable a todas luces que el entrenador del Barcelona esté enfrentado con la estrella del Barcelona. Es inviable en cualquier equipo.
Eso no lo sabemos.
¿Cómo que no lo sabemos? Lo acabamos de oír en la cadena COPE.
Una fuente que interpreta esa situación.
Pero no es la única fuente, ha habido otras fuentes. Bueno, durante esta semana que lo han dicho.
Vale. Corrijo, a mí no me consta.
Bueno, pues, a mí tampoco.
Bueno, pues a mí me consta porque lo ha dado la COPE esta noche, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, procuraré que me conste, pero hasta ahora no me constaba. Hoy se ha demostrado que además él quería ser el gran protagonista, el entrenador, y no ponía a los que han llegado tarde a toda esta historia como para demostrar a los demás, aquí el que manda soy yo y nadie me torea.
Te digo que Guardiola fue el primero, fue el que le concedió ese derecho adquirido que ha ido manteniendo tras los años, y el primero que a su regreso no le puso nunca.
También eran partidos de copa insignificantes.
Era otro Barça. Pero de acuerdo, pero si el problema es cómo interpreta Luis Enrique el Barça.
Si él cree
que el Barcelona tiene los puntos que tiene a través de su juego, del juego del Barcelona o de la idea que implanta él, es posible que tenga razones para creer que dejando a estos dos mejores puede ganar el partido. Pero si repasas lo que está haciendo el Barcelona, te das cuenta que en definitiva son soluciones individuales las que aportan cada partido, porque hemos dicho 1 millón de veces en este programa que la mayoría de las veces al Barça le maquilla los partidos del marcador,
Messi.
Porque con otro,
Messi,
con otro,
Messi,
con
¿no?
otro, bueno, me, unos unas veces ha sido Messi, bueno, otras Neymar,
el 90%,
otras,
normalmente
otras,
Messi,
otras, Messi. Normalmente Messi, es igual, si no voy a discutir yo la calidad de Messi, pero me refiero a que el entrenador, por lo que sea, en su íntima reflexión, entiende que el fútbol que él le aporta al equipo, los conceptos que él aporta, le dan para ganar. Yo creo que no, ya he dicho al principio que yo no lo hubiera hecho. Pero entiendo que él sea capaz de hacerlo.
Miguel, ¿sabes qué pasa? Más allá de toda del lío de si Bartomeu, de si Luis Garreta, de si Luis Enrique, aquí hay una cosa que creo que lo ha dicho Emilio, vamos, que es que el árbitro pita y hay 11 tíos en el campo. Sí, y el que no quiera ver, y repito, dice Emilio, yo me pongo de rodilla, yo me pongo con él. Mira, Iniesta es para que le hagamos un monumento y cada calle de España, cada pueblo de España tenga un nombre a su calle. Pero Iniesta no está bien. Xavi es un futbolista que posiblemente haya sido el mejor futbolista nacional de este país.
Xavi es el Torres del Barça, el Torres del Barça.
Busquets es posiblemente el futbolista emergente de los últimos años con más calidad para jugar en medio centro, pero no está bien. Pedro es un jugador que lo ha dado todo, pero no está bien. Conclusión, muchos jugadores del Barça están muy mal, muy mal.
Es así.
Y cuando muchos jugadores del Barça están muy mal, y se le da una oportunidad donde uno pones a Messi y a Neymar, coño, y los que salen son dramáticos, pues entonces dices,
pero escúchame una cosa, Miguel, aquí hay un problema grande. Poner a Munir en la banda ya es una obsesión del entrenador por Munir.
¿entiendes? Sí, sí. O sea, eso pero ya bueno, es un... y la última que quiero decir sobre este tema, pero es que además hay algo más gordo. Es que yo, que venía escuchando tiempo de juego el partido a Emilio, que venía escuchando desde el minuto uno, es que el Barça no es que juegue cansino, no es que juegue andando, es que juega al ritmo de Xavi y de Iniesta. Y Xavi y Iniesta tienen un ritmo que ya es un ritmo que han bajado 80 kilómetros por hora el ritmo que ellos dos tenían. Entonces el equipo juega andando,
Manolo, hemos visto
juegan al ritmo de todos los jugadores.
Con Rakitic y con Rafinha, yo, fíjate, voy a ser más simple todavía. El Barça tiene un problema como club, porque no hay ningún club en el mundo sancionado un año sin fichaje. Tiene un problema a la hora de fichar, porque ficha a un tío que no sabemos quién es, que Vermaelen, a otro que no sabemos quién es, que Douglas. Puede tener un problema en la alineación de hoy. A lo mejor hasta Luis Enrique, hablando y argumentando, te convence. Puede haber sido una cagada lo de dar más vacaciones a esto, puede ser. ¿Vale? Pero lo más grave de todo es que juegues bien, juegues mal, que el Barça tiene un problema de juego evidentísimo, por edad, por lo que quieras. Juegues al toque, juegues al contragolpe. Cuando tú, si ganas un partido, te pones líder, se te tiene que notar en el minuto cero.
Claro.
O sea, tienes que ir a comértelo. Claro. Aunque te metan tres. Aunque luego igual pierdes 3-0 porque estás viejo.
Eso no te lo tienen que decir.
Porque no tienes
eso
juego.
No te lo tiene que decir nadie.
Pero es que el Barça ha salido como si le diera exactamente igual, como si fuera un amistoso.
Paco, que no tiene fútbol. No puede, este no puede. Es un equipo físico. Que este equipo es un equipo de talento. ¿No? Y al no tener físico y el talento se te va apagando, el equipo no puede.
Que da igual el
no
físico y
no
el
puede.
No físico. Que sí, se te tiene que notar.
El físico te puede aguantar 15, 20, 40 minutos. Pero que se note que
eso
que
es. Claro. Yo lo que te digo es que si le da para 5 minutos, esos 5 minutos, digo, joder, es que el Barça se nota que. ¿Cómo, cómo ha salido?
Que se han gastado 175 millones.
No se ha notado nada. Que el Barça se podía poner líder.
Descorazonador ha sido. Desde el minuto 1
al 90. Eso es lo que es imperdonable.
Xavi, para mí es más dramático. Salga Xavi Luis Enrique y diga que el Barça ha jugado bien.
Pero escucha que
hay que reconocer que los últimos 20 minutos el Barça, pues sí que parecía un poquito más. El Barça, que yo creo que espera toda la gente.
Apretado, por lo menos.
Apretado, más por lo menos apretado.
La desesperación, pero justo
sí, pero la desesperación, pero apretado. Ha llegado al área, ha tenido Neymar, sí. Tal, no sé qué.
Pero
sí, pero ocasiones cero, lo de los, la de Luis Suárez y poco más, ¿eh?
Poco más, pero lo de los futbolistas, que estamos todos de acuerdo, se entronca en una cosa. Son 6 meses de nueva gestión del entrenador nuevo y la sensación que te da es que a este no le alcanza. Que pueda acabar arreglándolo, no lo sé, pero la sensación es que no le alcanza, tío.
Desde la perspectiva de los jugadores, lo que más ha llamado la atención ha sido esto que ha dicho Xavi en Canal Plus, creo que ha sido después del partido.
Creo que hemos hecho un buen partido a pesar de la derrota y no nos merecíamos para nada este resultado. Pero bueno, esto sigue, queda mucho, es una oportunidad perdida evidentemente y empezamos el año con mal pie, pero hay que seguir. Creo que estamos en una dinámica buena de juego y hoy el resultado no dice lo que el partido ha marcado, ¿no?
Lo de la dinámica buena de juego.
Claro, como Xavi es súper serio, vamos a descartar la opción de que nos esté vacilando. Una, o no es sincero, o ha perdido la visión del fútbol.
El juego, ¿eh?
Yo creo que es la primera, que no es sincero para no meterse en líos. Porque si dice, hemos hecho un cagadón, no sé cómo salimos tan mal.
Pero Xavi siempre dice lo mismo cuando sale, siempre juega
bien. Claro, ya te lo he dicho, Paco. En las tres derrotas dice lo mismo.
Tres milongas.
No, pero lo de la buena dinámica de juego ya es que suena a cachondeo.
Pero escúchame, que luego lo ha dicho Luis Enrique. Ahora, también hay que decir que el Barça no mereció perder. Si el partido acaba en pase, no pasa nada, ¿eh?
Sí, pero por eso...
Una u otra, ¿eh?
Pero es que eso, Manolo, no cambia nada.
Claro.
No, o sea, ya lo
que
sé.
No cambia nada.
Si ha habido un penalti por mano de Íñigo y tal...
Pero vale, si estamos todos de acuerdo, pero que luego sale Luis Enrique y también dice lo mismo. Sí, que el partido está controlado...
Pero es que, Luis Enrique ya dijo ayer, yendo por detrás...
Que se podía fallar.
Que hay margen. Bueno, pues, claro.
Pero y si gana 1-2 el Barça hoy con un gol de Messi y otro de Neymar, sigue siendo igual de decepcionante que durante 45 minutos
no
demuestre voluntad.
No solo dijo que había margen. También dijo que se le iba a caer de un burro si palmaban por las vacaciones que les había dado a las estrellas. O sea, también lo dijo la conferencia de prensa.
Pero Paco, yo te digo, mira, la alineación de la primera parte del Barça, o sea, con todos los nombres que suenen, es un equipo muy distante de lo que los nombres dicen sobre el terreno de juego. Es un equipo donde hay jugadores, te lo digo, muy, muy lejos. Ha dado un dato Pedro Martín, que yo te lo mandé en un mensaje, sí, que es demoledor. O sea, Iniesta, en esta temporada, ha dado...
Sí, ha metido un gol en la Copa y ha dado una asistencia en Champions.
Goles.
Sí, es todo lo que ha hecho.
Es que O sea, estamos hablando de luego, el jugador más
tarde. Luego, Manolo, en esas condiciones no dejes a Messi fuera. Sí, sí, pero, encima no estás, no dejes a
pero
Messi,
sales
Messi
a jugar
fuera.
Con Luis Suárez, sales
o,
a jugar
ya, pero es que, o a Rakitic, Roberto.
A ver, yo creo que sí que está claro que hay una planificación, ¿no? Como hemos dicho. Y seguro que desde el principio se tiene claro que en las fechas de Navidad, porque no lo hace solo el Barça, y no es una cuestión de las figuras, es una cuestión que los que tienen el viaje más lejos, como pierden un día de vuelo, pues se le suele dar un día más, o se van un día antes, o vuelven un día después. Pero es verdad que hay una planificación, pero también es verdad que hay cosas que a veces te tienen que hacer saltarte la planificación. Claro, es decir, y claro. Yo creo que esta era una semana, o era, al ver el resultado del Madrid...
Y jugando que, después del Madrid, claro, exacto.
Claro, que ahí... Mascherano también podía haber venido tarde, ¿eh? Y vino el 30.
Pues que bueno, creo que ni se fue.
Pero bueno, es que esa
y bravo.
Sí, pero pasa, que no es solo en el Barça. Yo lo he vivido también en el Valencia y
pero Murciélago, la no, gente en Barcelona, bueno, la gente en Barcelona está convencida de una cosa y dejaros de coñas. Esto es Messi 10 más. Si no está Messi, no. Ese equipo que está muy mal, no, pero
eso
está es un, peor.
Pero eso,
eso ha sido
eso,
siempre.
Pero no,
eso,
siempre no. No, no.
Pero
siempre,
eso es un
siempre
drama.
No.
Eso que tú dices,
Tomás, es un drama.
Bueno, siempre
es
no. Esto drama, lo decía Guardiola. O sea que yo no sé si sea siempre así. Pero Guardiola decía eso.
Pero escúchame, Emilio, tú estarás conmigo que aunque yo sé lo que quería decir Guardiola y todos lo entendíamos, aquel Barça de Guardiola.
Sí, claro.
Si Messi ganaba
evidentemente.
Lo aguantaba todo, Chato. Y este no lo aguanta. Ahora tú haces idea de que...
Aquel Xavi, aquel Iniesta, era el lujo puro.
¿Cómo?
O sea, es ahora que tú... el lujo puro. Aquel Xavi, aquel Iniesta, joder, no lo quería decir, pero lo voy a decir. Hicieron a Pedro Internacional, coño.
Pero Barolo...
Y a varios más.
Pero Barolo, tú puedes haber perdido a los mejores jugadores. Puedes haber perdido el juego. Pero, sí, pero el carácter...
El alma, no puedes
claro,
perder el alma.
Claro, exacto. O sea, es que no hay un Puyol en todo el equipo. Un tío que diga, aquí a ganar. Salimos a ganar, aunque luego te metan cinco.
No, pero luego además lo que dice Albelda hoy, a las 7:15 que ha palmado el Madrid, tú tienes en mente no poner a Messi y tienes que ponerlo. Tienes que ponerlo. Tienes que ponerlo. No a las 7:15, 2-1 en Mestalla, tienes que poner a Messi. Es que, y si no, es una extravagancia del entrenador.
Es que, además, lo ha abordado. Además, todo esto suele estar hablado. Es decir, tranquilo, venís un poquito más tarde, pero sí, que se, ya saben de antemano, claro, que ese partido... en principio no van a ser
titulares. A las 7:15 cuando pita el árbitro en Mestalla, el Barça le cambia todos los planes.
Ya, la pregunta es
claro, a las 9:06 minutos también.
Ya, pero la pregunta también, es
pero a las 7:15.
¿Quién manda en el Barcelona en estos momentos? El que manda en el Barcelona en estos momentos es Luis Enrique.
Sí. Bueno, pues ahí estás.
Bueno, ya está, pues ya lo tienes. Ya tienes la respuesta a todo. Se acabó.
Escúchame, hablando del alma, Paco dice, no, es que le falta alma. Paco, es que estos futbolistas que nos han llevado a lo más grande del fútbol, perdóname, no son futbolistas de huevos. En Getafe palmaron sin tirar a portería.
Sí, sí.
En Málaga, que estaban todos, Messi, Neymar, el padre de Neymar, el sobrino de Luis Suárez, no tiraron a portería, porque es un equipo que no tiene huevos, y cuando digo no tiene huevos,
por eso
no
digo
efectivamente. Que lo digo porque ellos juegan a ese fútbol.
No hay juego. Las estrellas, o algunos, por edad, por lo que sea, no están en su mejor momento. Pero si, encima no hay ni carácter.
No, es que no hay huevos.
Si no manda a nadie.
Está claro que no resumen la posesión que tienen en efectiva.
No, es que ya se la dan la posesión.
O sea, tampoco lo ven venir. Es previsible todo, hombre.
Al hilo de todo lo que ha pasado con el DAS, le ha preguntado a Mónica Marchante sobre, lo decía antes Broti, sobre la responsabilidad de Zubizarreta en todo este asunto. Él ha estado hablando de que Bartomeu también tiene mucha parte de culpa por el puesto que ocupaba en el momento en el que se hicieron aquellos fichajes, y después ha puesto su cargo a disposición de la Junta Directiva.
Mi cargo siempre está a disposición de lo que el presidente pueda decidir, ¿no? Pero asumo la responsabilidad. Creo que es una sanción dura, difícil, que vamos a tener que llevar durante tiempo, vamos a tener que llevarla juntos, y me dejo los calificativos de justa e injusta, porque me parece que la desproporción es tan grande y tan abismal que eso ya califica la sanción en sí misma, ¿no? Y a partir de ahí, si el club, y lo mejor para el club puede ser que yo esté o no esté, siempre estaré a disposición de lo que sea mejor para el FC Barcelona. Aquello que al Barça lo haga más fuerte, desde luego no sé yo quién le debilite, ¿no?
Pues a mí
esto en el aspecto institucional.
Me parece fatal que el director deportivo señale al presidente. Me parece,
y después de una derrota, me
parece fatal, porque es una cosa que, por otra parte, sabe todo el mundo, pero que en boca del director deportivo da la sensación de querer morir matando.
Ya despelote.
De decir, yo tendré mi responsabilidad, pero este que era el que mandaba la tiene más que yo. Y este, casualmente, ahora es el presidente.
Miguel, no
sé si lo ha dicho.
Pero yo creo que se ha arrepentido de eso, Manolo, porque luego ya la tercera ha dicho el señor Bartomeu. Sí,
pero, tú te imaginas a Butragueño diciendo, bueno, porque Floren me dijo.
No,
vamos,
no.
Yo que cuando lo he oído.
Ha chocado.
Oye, pues
sí,
no está mal que cada palo aguante su vela, ¿eh?
Ya, pero, pero es que sí que está, estoy
está
de acuerdo.
Está bien que lo piense, que lo diga.
Estoy de acuerdo que cada palo tiene que aguantar su vela, pero un empleado públicamente no debe señalar al máximo responsable.
Esa, que se vaya.
Esa obligación es pues nuestra, de los medios, señalarlo.
Pero Miguel,
que, como
porque
está
le han perdido el respeto al presidente.
Claro,
porque
pero
le han perdido el respeto.
Da una sensación de que pones al presidente totalmente a los pies de los caballos.
Pero porque
como diciendo, si a mí me echan, el primero que se tiene que ir es el presidente.
Pero si no goza de ningún... No goza de credibilidad.
Y no te digo que no tenga razón. Es que hay cosas que aun teniendo razón, públicamente no las puedes decir.
Y más después de escuchar a Xavi y a Luis Enrique. ¿Tiene que echar balones fuera o no los ha echado?
Hombre,
claro, es que es lo que se va a hacer. A partir de mañana esto es la guerra.
¿Quién dejó escapar a Thiago? ¿Quién ha traído a Luis Enrique? ¿Quién ha traído a Vermaelen? ¿Quién ha traído a Douglas?
Pero, no, claro, es que los motivos...
Hay un acumulado
que,
ahí.
No, claro, pero es que el acumulado debería ser suficiente para que el Zubizarreta supiera medir sus palabras. Suficiente.
Y en estas, el Atlético de Madrid se ha metido otra vez.
Porque ahí, es la última.
Ah, amigo.
Sí, ya sabemos tres horarios que el Barça no quiere jugar. Las 4, las 9 y las 6. Porque son los tres partidos que ha perdido.
Pues le queda el domingo a las 12 del mediodía. A ver.
Eso no. Es que cuando estás mal, no te viene bien ninguna hora.
Mira, el 20:45 tampoco, porque perdió con el Paris Saint-Germain.
Ah, verdad.
Antoñito, que estabas tú tan tranquilo, sí, con el Atleti a 7 puntos del líder y ya está, 4.
Bueno,
vuelta a la burra al trigo,
ahí,
¿eh?
Bien apostado, ¿no? Como siempre, como el año pasado, como yo creo que el Atleti como tiene un lema marcado.
¿Cómo que está 4?
Está 1.
Está 1. Está 1 del Madrid.
Bueno, perdón, sí, a 1 con un partido, sí. Joder,
bueno, pero
le estoy dando yo ya, como ganaba el partido del Madrid y en Sevilla me querrán matar con toda la razón.
Pone trampa,
efectivamente.
Es está 1.
Efectivamente.
Bueno, que su vida no cambia por estar a 1 o a 3. El Atleti hace su vida, que es intentar estar colocado. Y a partir de ahí, a saltar cuando tenga que saltar, pero no mira ni al mes de febrero, ni marzo, ni mira Liga, ni mira nada. Él no le ha ido mal con esta filosofía y yo creo que ayer hizo un partido redondo de los que hace el Atleti, de sacrificio, trabajo sin límite, del fútbol que tiene lo saca como puede y como le dejan. Y ayer, bueno, yo creo que el Levante, que me gustó mucho, que Lucas Alcaraz se nota lo que está haciendo en ese equipo, tuvo 20 minutos para haber puesto en peligro un poquito.
Te voy a dar una noticia, Joseba. ¿Tú sabes qué resultado que dio el cuerpo técnico del Atleti hoy entre el Madrid y el Valencia?
Empate.
¿Sí?
Ese. Empate.
Pero por el discurso del Cholo de que la Liga es el Valencia y el Valencia se te sube a la chepa, ¿o por qué?
Precisamente porque juegan a las dos opciones. Al Valencia le alejo 2, claro, y al Madrid le recorto 2. Ese era el resultado que quería.
No me extraña.
Sí, pero yo lo entiendo a Manolo. Cuanto más alejes al Valencia y al Sevilla...
Al Cholo y a...
No, pero que digo que entiendo, la teoría que tú transmites en este momento. Que yo la entiendo. Que cuanto más alejes a los que ellos creen naturalmente sus rivales, pues mejor.
Yo hubiera preferido, si fuera del Atleti, un resultado como el de hoy y no un empate.
El de hoy no les ha dolido, ¿eh?
No, Cholo no está llorando,
pero
creo.
También es verdad que el Atlético de Madrid, si tuviera un colchón y viera asegurada su plaza Champions, afrontaría el último tercio ya va a pelear la Liga de otra manera, con la tranquilidad de tener asegurada la Champions,
claro.
Veríamos otro.
Hombre, el Atleti tiene ahora un termómetro extraordinario, ¿eh? En 11 días va a jugar 2 veces con el Madrid y sí, una con el Barça.
Sí, sí.
En 11 días, en una semana. No
en
días,
una semana.
En 11 días, los dos contra el Madrid y el del Barça.
Lama dice que seguramente suplentes en Copa y el Madrid seguramente también. Es que el que pase se pega la paliza de luego otra vez el Barça.
Los suplentes que el Atleti podría poner en Copa, los suplentes son Saúl, Mario, Raúl García, o Ansaldi, que no son suplentes realmente.
Buen equipo.
Antonio, el partido es el del sábado.
El del domingo.
El domingo. El partido es el del domingo.
Sí,
lo de la Copa, claro, es un buen entretenimiento. Claro. Yo lo llevo diciendo. El partido es el de las 9 de la noche. Ese partido puede. Te fío lo que te digo.
Eso a los 40.000 que han ido a ver a Torres, no les expliques que jugar contra el Madrid es un entretenimiento.
No, no, no. Yo no te digo que sea un entretenimiento. Yo te digo que el partido de la temporada, en este momento, es el del domingo. Porque te repito lo que te digo a las 12 de la noche. Como gana el Atlético.
Yo creo que jugando en casa contra el Madrid en Copa, a lo mejor puedes tirar la Copa ya en la vuelta si no te ha ido bien o tal. Pero este próximo partido, según está ahora el dolor de muelas a lo mejor lo tiene el Madrid.
Pero
ahora,
tú me entiendes lo que te digo, ¿no?
Sí, pero que a la Leti le conviene meterle dudas al Madrid, hombre.
Sí, hombre, y va a tratar de metérselas, pero si tú te sientas a analizarlo, el partido es el del domingo.
Seguro, hombre. Bueno, el Cholo.
¿Dónde va a parar?
El día 7 de diciembre os conté que el Atlético de Madrid, estamos hablando de esto en planificaciones, Luis Enrique, las vacaciones, os dije el día 7 de diciembre. El Atlético de Madrid va a decidir Liga, Champions y la Copa va a ser para él el tercer torneo, claro, a pelear.
Y tanto.
Es que dije, es de cajón.
Por eso dije el día 5 de diciembre, el 5 de diciembre, que el Atlético de Madrid va a salir con muchos suplentes contra el Real Madrid. Bueno, vuelvo a repetir. A la idea que tiene ahora mismo es la Copa la van a pelear porque no la van a tirar.
Claro.
Porque ellos consideran que el equipo que van a poner el miércoles es un equipo que van a llevar al Madrid al extremo físico. O luego ganarán, perderán, claro, empatarán, claro, lo golearán, le meterán 5, no lo sabe. Pero que van a proponer un partido porque los que van a salir, vamos, van como rosas, ¿eh?
Pero
llegan al partido limpios como rosas para jugar un ritmo 90 metros, que luego el Madrid te cogen 10 y te mete 3. Porque ellos, su partido, va a dejar descansar a los importantes para el domingo contra el Madrid.
Claro, pues es que es evidente. Un equipo que ha ganado la Liga y ha jugado la final de la Copa de Europa, ya lo que quiere es caza mayor. Claro. El Madrid es caza mayor, sí, pero la Copa es caza menor.
Claro, hombre, claro.
O sea, que la pillas, claro, macanudo. Que echas al Madrid, macanudo. Y luego al Barça, macanudo. Sí, pero sí.
Y luego,
el Atleti quiere caza mayor.
Sobre la planificación, dije un día una frase, que el mismo día 5, que me acuerdo que descojonáis, porque la verdad es que la frase para descojonarse, que dije, el Atlético de Madrid piensa, como sea capaz de ganar los 3 últimos partidos antes del parón, va a pelear la Liga, y falló en Villarreal. Recordaos que perdieron contra el Villarreal, sí, porque ellos tenían muy claro que si el Madrid pinchaba, iba a ser ahora, justo después de la Valencia, partido contra Valencia, que por cierto ha pinchado. Porque el objetivo que ellos tenían era este, llegar a este partido a un punto del Madrid con el partido de más que tiene el Madrid. O sea que ellos, yo creo que todos los equipos planifican, luego te sale bien, te sale mal, pero que la gente no piense que el Atlético de Madrid va a tirar la Liga para ganar la Copa, ¿eh?
La 1 en punto, las 12 en Canarias.
Bueno, sobre todo lo que habéis hablado del Barça, Luis Enrique nos dice el oyente, tiene problemas de ego con las estrellas del Barça, total, él fue el que dijo que tenemos margen todavía, nos dice Rafael. Pues el gran Leo Messi lleva 3 meses sin marcar fuera de casa, balón de oro, que no se queje tanto, nos dice José Luis. El Barça de hoy me ha parecido normal, sin jugar a nada, sin intensidad, si a eso le sumas que no está Messi, es un equipo normalito, nos dice Moncho. También tendrá culpa el propio Messi volviendo de vacaciones cuando le da la gana, ¿no? Se pregunta por aquí otro oyente. El Barça de hoy es el mismo que jugó para ganar la Liga el año pasado en el Camp Nou contra el Atlético, sin espíritu ni hambre, nos dice Garci. Y así trata el Atlético a sus estrellas como Fernando Torres, no como el Madrid con los suyos, Casillas, Raúl, Morientes, Negredo, Ocín.
Por cierto, portada del diario Sport, gran titular de lado a lado, Luis Enrique tira los puntos, el equipo fue una caricatura incapaz de levantar un autogol de Alba en el primer minuto. Eso es lo que dice el diario Sport de mañana. Si nos dan un minuto, hablamos de Torres. Ya, sí.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol. Y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Revisión Félix de los 60.000. Vamos, ¿dónde lo compraste? ¿Y tu coche feliz?
¿Dónde lo compraste? Revisa tus tradiciones. La revisión oficial Midas mantiene la garantía del fabricante para todas las marcas y modelos.
Calcula el precio de tu próxima revisión en Midas.es.
Al terminar un medicamento, ¿o si ha caducado?
está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto Sigre. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
En halconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los 5 continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural. Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Halconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
Ha llamado a la mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga Noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia, 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 noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha la mañana de 6 a 10.
COPE, estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¡Torre!
Para mí es un día muy especial, muy emocionante. Ya llevo tiempo esperando y pensando y soñando que esto podía ser una realidad. Y aún hoy me es difícil darme cuenta de que es así. Me faltaba algo que me ilusionase, algo que solo podía tener aquí. El Cholo ha sido muy importante para que venga. Me transmitió una confianza que yo necesitaba y sé lo difícil y lo exigente que era como compañero, y ahora supongo como entrenador será aún más. Y estoy para sumar porque entiendo que tengo un extra de responsabilidad por lo que estoy viendo de la gente. Antes era un chico de 24 años que comprendió a esa edad tan temprana algo muy duro para mí. Necesitaba marchar del Atleti para que el club pudiese crecer y para que yo pudiese crecer. Darme cuenta de eso quizás fue el momento más duro de mi carrera. Gracias a Dios el tiempo nos ha dado la razón, el club ha seguido creciendo. Yo por mi parte pues he conseguido los títulos que estaba buscando, pero por mi parte siempre me ha faltado algo. Quiero ganarlos aquí, me quedan muchas cosas por ganar y lo intentaré aquí.
Algún día me tenéis que contar, ¿qué he hecho yo para que me tratéis así de bien?
Pues este ha sido el punto y final a una historia que comenzó con la noticia que adelantó Antoñito Ruiz y que ha culminado con un acontecimiento social brutal, como decía Broti al principio de esta última parte del tiempo de juego. Antoñito, sí. Es algo que no se va a olvidar durante mucho tiempo, porque ver a 45.000 personas y se ha quedado otro montón de gente fuera del estadio para ver a un jugador dar unos toques al balón, pues es realmente llamativo.
El propio Torres lo ha dicho en un Twitter muy cariñoso esta mañana: me habéis regalado una jornada inolvidable, o va a ser difícil de olvidar lo que me habéis regalado en el día de hoy, algo así, viene a ser, no es literal. El Twitter de un día que ha sido una fiesta para la gente del Atlético de Madrid, una fiesta para el propio Torres. Me quedo con muchas imágenes, desde las 10 de la mañana la gente agolpada en las puertas de acceso al estadio Vicente Calderón. El tema era la 1 y 3 horas antes ya estaban 20.000 personas esperando su turno para entrar. Luego ha sido todo muy bonito porque una hora y pico antes de que llegara Torres ya había 35.000. Han tenido que habilitar accesos al campo nuevo que no pensaban, porque seguía habiendo mucha gente fuera que quería entrar y ya tenían llenos los dos fondos y la tribuna de preferencia. Y luego el acto de la rueda de prensa ha sido muy bonito, muy familiar. En la primera línea de asientos de la sala VIP del Vicente Calderón estaban los padres, los hijos de Torres, Leo y Nora, su mujer Amaya, su hermano Israel, todos en primera fila como si fueran a un tema muy familiar, una boda, una comunión, un bautizo, algo muy sentido, ¿no? Muy 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 de la familia. Y
bueno, cuidado, no te me vayas a emocionar, Antonio.
No, yo me he emocionado esta mañana porque yo primero respeto mucho los valores y sobre todo todo admiro y adoro los sentimientos limpios del fútbol, que es lo que yo he visto esta mañana. Yo no creo que haya una exhibición más limpia de sentimiento en el mundo del fútbol que lo que hemos visto esta mañana. Y, por ejemplo, disiento de, fíjate, me cuesta decirlo, ¿no? Disiento de mi hermano Manolo Lama, porque yo creo que Torres no se puede decir, es un desatino decir que viene a ser suplente. Otra cosa es que él no va a poner ninguna condición y va a sumar siempre sin condiciones, pero ya ponerle la etiqueta de viene a ser suplente, yo estoy con Albelda. Yo creo que a Torres, a poco que le vaya medio bien, entre Torres y Mandzukic, te digo ya que hay una diferencia abismal, que no se puede ni comparar el tipo de jugador que son. Otra cosa es que Mandzukic lo está haciendo muy bien, pero vamos a esperar, porque yo lo que hablo con el entorno de Torres, me habla de un tío que parece que acaba de subir al primer equipo del Atlético de Madrid.
¿No os parece que hay excesiva euforia en torno a Fernando Torres?
Es que no es euforia, no, yo creo que
es ilusión, ¿no?
Es más cariño que
cariño y euforia, por lo que se ve y se oye.
No, positivismo.
¿Alguien está pensando en que Fernando Torres va a triunfar en el Atlético de Madrid otra vez?
Toma
va
guas.
A ser un goleador.
Toma
es
guas.
Decir, es que no se le pide que sea un goleador.
Ahí está, es que la vuelta de Fernando Torres está muy por encima de su resultado deportivo.
Correcto. ¿Pero cuál sería, por ejemplo, el punto en el que consideraríais que Fernando Torres ha triunfado en su segunda etapa en el Atlético de Madrid?
No se le ponen números a eso. Sí, la gente festeja que esté Torres de nuevo aquí y lo hace sin condiciones. No,
pero bueno, a partir de ahora se abre una nueva etapa, que es la del Torres, jugador del Atlético de Madrid.
Yo te lo pongo el listón, que gane un título gordo, porque el Atlético no es individualidades.
No, que tenga un buen rendimiento.
Si colabora con lo que sea, titular o suplente, a que gane un título gordo,
pero
ha triunfado.
No, pero aunque Paco, no lo gane, si tiene un buen rendimiento deportivo. Si es que yo
pero
lo
para
que digo...
ti, ¿qué es un buen rendimiento, Roberto?
Yo os pongo, por ejemplo, perdona, Robert, un caso que vivimos el año pasado, la llegada de Diego.
No tiene nada que ver.
No, ya sé que no tiene simbólicamente, no tiene nada que ver, pero fue un jugador en el que había depositado muchas esperanzas y el Atlético de Madrid consiguió un gran título y estuvo a punto de conseguir el que no ha tenido todavía. Pero su aportación fue mínima y no es un jugador que destacara sobremanera en la consecución del título de Liga y su campeonato
era
de Europa.
Era un gran jugador en un mercado de jugadores grandes, él era un gran jugador y la gente le iba a exigir resultados porque costaba X y porque valía tanto. A Torres
sí, pero
se le
no,
recibe...
No jugó.
Bueno, pero por eso encima no se acopló a la no última idea del Cholo. Bueno, pero es diferente. Es que a Torres no se le pone ni una sola condición en su regreso.
No, como lo si que, falla penalti. No le va a pitar nadie.
No le van a pitar. Le van a dar el crédito que tiene, bueno, el cariño que le ha demostrado.
Otra cosa es lo que
este
le piten.
Equipo.
Ahora, si no mete un gol y encima falla penaltis, claro, aquí estaremos nosotros para ponerle a partir. Claro.
Eso es lo que yo me refiero.
Claro.
Si esto no viene acompañado de un buen rendimiento deportivo, Antonio, como tú has dicho, lo de hoy se queda en una boda.
No, es que buen rendimiento para mí. Pero buen rendimiento para mí es entregarse a tope, no tener ninguna reserva.
Entonces que me fiche a mí el Atlético.
No. Vamos a ver. Luego Torres que... ya dará lo que tiene. Pero
bueno,
joder,
vamos a ver. Yo espero que dé lo que tiene. Y creo que además un tío súper motivado como puede estar él es un tío
pero
imparable.
¿Por qué nos cuesta
ahora, si vemos a Torres de la última época, pues...
Yo me comparo en la última
época. Yo veo otra cosa
a mí me parece
positiva,
un jugador
en
decadencia.
Pero vamos a ver. Eso me parece un insulto. Vosotros discutís. Pero vosotros discutís que el Atleti es mejor hoy que ayer. El Atleti es mucho mejor hoy con Torres.
Claro.
Pero es que discutir sí, eso es que me parece que es de coña. Luego, oye, a ver, el fútbol y el tiempo y las situaciones serán las que serán. Pero a pelo quitado, el Atlético de Madrid es mejor con Torres. Además, es que estamos locos.
Porque o sea, ha quitado a un jugador deprimido y deprimente como era Cherchi y ha metido
no,
a un símbolo.
Y una
no,
cosa importante, pero es que es mucho mejor. Y es que es mucho mejor que Mandzukic como futbolista.
Una cosa importante,
por favor.
Eso hay que demostrarlo, Tomás. Eso hay que demostrarlo.
Escúchame. En el Atlético de Madrid todavía no, pero ya lo ha demostrado.
Vamos a ver. Como futbolista es mucho claro, mejor que Mandzukic. Ahora después que Mandzukic se lo come y acaba jugando Mandzukic, yo qué sé, chico.
A ver, Manolo.
Una cosa de lo que vamos a ver. Torres no viene aquí a ser titular. Cuando, por ejemplo, tú presentas a Griezmann o a Mandzukic, Griezmann y Mandzukic vienen a ser titulares. Torres viene a sumar. Torres viene a ayudar.
No,
que luego
suplente,
sí, que bueno, no, repito, no. Torres viene a ayudar. Que luego Torres está espectacular y se gana la titularidad, por supuesto que se la van a poner. Pero que nadie piense que Torres viene a ser la gran estrella como fichaje. Repito, Torres es un fichaje, una petición expresa del Cholo Simeone que lo pidió en verano, pero lo pidió con Mandzukic firmado, porque el Cholo quiere a Mandzukic de 9 y a Torres para que le dé partidos, para que le dé minutos,
bueno, vale,
para que le dé descanso al
club. Pues a ver si va a acabar siendo al revés.
Pero Manolo, la diferencia...
He dicho que si Torres se lo gana, no tendrá solo ningún problema en darle a Torres la titularidad.
La
pero lo que quiere es darle, porque si os dais cuenta, Mandzukic en todos los partidos es cambiado en el 70-80, exhausto, muerto y reventado. Y el Cholo consideraba que esa posición no la tenía doblada y que la quería doblar. Dicho esto, Torres tiene un plus que no tiene cualquier otro fichaje, que es que mete 45.000 tíos en el campo, que ilusiona a la gente del Atleti y que evidentemente pues va a emocionar anímicamente, no sé si 15 días, 20, una semana o un mes.
¿A Torres porque no lo ha ido bien?
A su parroquia.
Un segundito, no, Emilio, que ahora te dejo hablar, pero estaba el Belda pidiendo la...
Para sí, sí, sí. Yo es que tengo mucha confianza, por ejemplo, en Torres, que va a ir bien, porque confío mucho en que él conoce el club a la perfección, al 100%, porque se ha criado ahí, porque conoce todos los estamentos. Y eso yo lo he vivido en mis carnes. Para mí eso es una ventaja sobre el resto de jugadores. Aunque después está claro que hay que bajar al verde y rendir y tal. Pero teniendo eso detrás y ese respaldo, yo te lo digo, estoy convencido que en pocas semanas Torres va a ser el titular del Atlético Madrid.
Emilio, ¿qué dices?
Perdón.
No, yo solo quería preguntar por qué no lo ha ido bien últimamente.
Bueno, pues porque no lo ha ido bien.
No, porque no está bien, Emilio. Es que esto es otra milonga. Torres claro. No estaba bien, coño. Es que no mintamos. Es que Torres ha hecho un año patético. ¡Patético! Sí, pero ¿qué pasa? Pero hay un cuerpo técnico que cree en él.
Pues no hablemos más.
Pero mejor hay que analizar. Pero Manolo, y tiene 30 años. No insistamos en que está acabado. Que 30 tiene 30 años.
Sí, señor. Manolo.
Pero un momento, Alberto, yo no he dicho... Que se acabó.
No, te lo digo a ti. Digo que no podemos dar la sensación de que
parece que tiene 38.
Oye, Manolo, habrá que analizar.
Un tío con 30 años no puede estar acabado.
Vamos.
Ni mucho menos.
Repito, el fútbol del Atlético de Madrid le viene bien a Torres.
Pero hay dos minutos. Pero Manolo, cuando dices que es un jugador que ha hecho un año patético, hay que analizar por qué ha sido. A lo mejor ha estado con dos entrenadores o en dos clubes donde a lo mejor no le han respetado o le han maltratado.
Antonio, eso no se le puede quitar a nadie. Dicho esto, repito. Este cuerpo técnico cree en el futbolista, este cuerpo técnico considera que es un jugador que les puede dar mucho, este cuerpo técnico es una petición expresa de ellos y cree que para las características del Atlético de Madrid,
y lo más
Torres
importante,
le viene bien.
La ilusión que necesitaba Torres para recuperar su autoestima solo la tiene en el Atlético de Madrid.
Antonio, a mí hay dos cosas que me gustaría decir. Primero, la definición de Torres es como la película esta de los mafiosos, ¿no? Es uno de los nuestros, con lo cual, si es uno de los nuestros, ese es un dato fundamental para cualquier futbolista. Totalmente. Porque un futbolista necesita un cariño, y ese cariño que hoy se ha encontrado Torres, es decir, solo por dignidad... Y
no lo ha tenido en el Chelsea ni en el Milan.
Ahí está, y solo por dignidad y por demostrar y devolver todo lo que le han dado, ese chaval se va a matar, le saldrán mejor las cosas o peor las cosas, pero de todas maneras, ¿por qué hay que exigirle a Torres más que a los demás? Es decir, dejemos que Torres siga su camino.
Es un error los que piensen que Torres va a ser titular mañana, o sea, cuando digo mañana, pues posiblemente a lo mejor contra el Madrid. Ellos van a ir metiendo a Torres poco a poco en el
pero
equipo.
Pero si al final todo el mundo puede tener razón. O sea, vamos a ver, quien dude tiene derecho a dudar. Hoy decía Víctor Fernández que el año pasado, el año natural, Torres había marcado 1 goles. Pues claro, tiene razón para dudar.
¿Cuántos ha jugado?
Pero si habéis oído hoy a Torres, ha dicho, si no es textualmente, es casi, yo necesitaba algo así para recuperar la ilusión.
Claro.
Entonces, ese tío hoy ha resucitado como futbolista. Y si hay un sitio para resucitar es... En el Atlético de Madrid, Torres.
Te voy a recordar un dato, también tiene mucha importancia el cuerpo técnico, el Cholo Simeone, el profe y todo. Te voy a recordar un dato. Antes de llegar el Cholo Simeone a este equipo ganador que lo ha ganado casi todo en estos últimos 3 años, a jugadores como Miranda, Raúl García, Felipe Luis, Diego Costa, el Calderón les pitaba. De Miranda decían que era un paquete. Llegó el Cholo Simeone y convirtió a ese paquete que decía la gente decía que era un paquete Miranda, lo convirtió en internacional por Brasil. Y a todos los que te he citado los ha hecho ganadores de Liga, finalista de Champions. O sea, te quiero decir que hay que darle también un crédito al manejo, al código especial que impone el Cholo en este equipo.
Pero Antonio, ¿qué es Torres? Que no Cherchi, ¿qué es Torres?
Es que ahora depende.
Por eso te digo.
Claro, pues que es eso. Es que además es Torres.
Ahora depende de Torres. Y Torres, por lo que él mismo ha explicado, es un futbolista agradecido, que además tiene todas esas cosas que dice Albelda, que conoce la casa, que siente los colores, que está comprometido con el equipo, y todo lo que tenga lo va a dar. Ahora ya solo depende de él, hay que dejarle el margen de tiempo para confirmar que es un jugador plenamente vigente y que sigue en proyección.
Fue petición expresa de Torres entrenar el mismo día que llegó a Madrid, entrenar en Sorteo con el profe Ortega. En los primeros test que se le han hecho está mejor de lo que pensaba el cuerpo técnico, está un poquito por encima, muy poquito por encima de lo que ellos consideran que debe pesar, no digo que esté gordo, sino que está un poquito por encima, porque ellos consideran que lo que tienen que recuperarle es la velocidad, que ha perdido velocidad punta, que ellos tienen que ganarlo y que eso es una cuestión de trabajo, y consideran que hombre, que ahora mismo no está para 90 minutos, pero que es un futbolista que consideran que en un mes puede estar a tope.
Y emocionalmente un acicate para la Copa.
Y piensan que puede ser el futbolista que más les dé la Champions por su experiencia, porque dicen que Torres siempre en partidos de Champions importantes ha marcado, y consideran que al Atlético de Madrid les interesa tener jugadores de experiencia que sepan lo que es una Champions para manejar este tipo de partidos.
Es un fichajazo.
Palomar, ¿qué dices, hombre? No, que no sé
cómo no se lo ha quedado el Milan con estas expectaciones que estamos dando a Torres.
No, porque el Milan...
Porque no le querían como en el Atlético
de
Madrid.
Sí, para que llegue al Atlético de Madrid... No, le entiendo perfectamente, pero para llegar al Atlético de Madrid han tenido que decirle no dos clubes. Entonces a mí eso me hace sospechar, y me parece que es tan lícito sospechar como ponerle esas expectaciones que le ponéis. Yo creo que no le hace ningún mal al Atlético de Madrid. Primero, hay control económico, con lo cual no se ha metido en ningún lío el Atleti ni ha cometido ningún dispendio. Hay un tema sentimental que me parece que se ha demostrado esta mañana que ha sido un espectáculo. Yo solamente digo que si a esto no le acompaña un rendimiento deportivo, pues se va a quedar en una fiesta. Entonces, que le acompañe un rendimiento deportivo, yo me alegraré enormemente, porque me parece que es un jugador interesante y creo que además el fútbol necesita un Atlético de Madrid a tope.
Entonces retira lo que dijiste anoche, que es un jugador decadente, ¿no?
Yo creo que es un jugador es un jugador en decadencia. Los últimos dos años para mí es un jugador... es una opinión futbolística, me parece que es un jugador en decadencia. Que la motivación le puede subir otra vez al carro, perfecto. Claro que sí, esto es deporte.
Y dicho esto, Roberto, te voy a dar una noticia, no sé si es decadente la palabra, pero que es un futbolista...
Es una máquina de dar noticias, tío.
Te voy a dar una noticia. El Atlético de Madrid tiene atado ya el 9 para la próxima temporada.
Otro 9.
Es decir, que confía en Torres, en lo que ha fichado, tiene atado un 9.
O sea, que va a vender 9, a Mandzukic.
El otro día te dije que el Atlético de Madrid va a fichar un 5 y un 9, y el 9 lo tiene cerrado prácticamente, y el 9 es un pelotazo. El 9 del Atlético de Madrid para la próxima temporada es un pelotazo. Es como diría ese de las gafas, un jugador top, y si no, desmiéntemelo, pero es un pelotazo. Un jugador que está en el Mundial, un jugadorazo, y lo tiene cerrado. Conclusión, si lo tienen cerrado, significa que confían en Torres, pero que quieren un 9.
O sea, que venden a Mandzukic, entonces.
Oferta yo lo más que Mandzukic. Te digo lo que sé.
Oferta tiene por Mandzukic.
Una gran oferta por Mandzukic y por otro jugador del equipo.
Sí, por Miranda.
Mira, Gato me dice, Cavani.
Déjala, Gato.
¿Quién?
Mira, Gato, que duerme.
Cavani.
Cavani sería un gran jugador para el Atleti, de luego para el Madrid.
Se le pagó 60 y tantos millones.
Le ha caído un paquete bueno a Cavani por llegar tarde.
Sí, se le va a estar dos partidos sin jugar, sí.
Bueno, aparte de la pasta, que esto es lo que más duele.
Oye, ¿cuándo vas a decir el nombre, Manolo?
Joder, cuando lo sepas, y yo es que no lo sé. El día que seguro que lo va a dar Antoñito y Rubén, pronto ya verás.
Vamos a poner a trabajar.
Claro, cuando yo le doy la pista, el tío luego lo saca.
Es un sabueso.
Un perdiguero.
Es un sabueso. Oye, ya me imagino quién es. Buen fichaje.
En cualquier caso, el asunto Torres va a dar mucho que hablar, ¿eh? Y va a ser punto de referencia importante a partir de ahora.
Lo único que le pido a la gente, que yo creo que se hagan un crédito para que en su regreso en este momento, que además yo creo que es mucho antes de lo que algunos esperaban, que está para dar muchas cosas, que hay que dejarle que él dé lo que tenga y no ponerle mucha presión, porque él no hay ninguna duda de que no se va a reservar nada. O sea, que vamos a desearle que le salga bien.
Pero no pida nada, Torito. Si el que cree en él y el que no cree en él.
¿Por qué no hay que ponerle mucha presión?
Ya, repito,
tú no lo tienes, Roberto.
Hay que poner la presión de la exigencia cero que tiene presión. Jugar en el Atlético de Madrid. Vale. Esa es la presión.
Esa exigencia se la pone él, no se la pones tú.
Repito la historia. Un señor que el día 4 de enero,
mete 40.000 tíos.
Volviendo al Atlético de Madrid, mete 45.000 tíos, sonriendo.
Correcto.
En el estadio Vicente Calderón. Eso es para que en este programa esto lo convirtamos en una historia privilegiada.
Un fichajazo.
Es un cuento de hadas esto, hombre.
Lo contará Petón dentro de 130 años, Brotons.
Sí.
Con Martí Perarnau en esas historias milongueras que nos cuentan.
Eso se lo tiene que tomar a bien para beneficiarse. Pero el único problema que puedo ver yo es que él mismo se autopresione.
Exacto, ¿qué?
Por todo esto, ¿eh? Que yo creo que no, porque tiene mucha experiencia.
Bueno, el Cholo ya ha empezado a quitarle presión.
Exceso de motivación.
El Cholo ya ha empezado a quitarle presión. En la primera rueda de prensa que habló de Torres dijo que no viene como un salvador. Que no, la gente no ve a Torres como un salvador de nada.
Además, que no es un niño, hombre, que sabe marcar los tiempos.
Perdón, ahora tengo que intervenir.
Intervenga usted, señor Pérez de Rozas.
No, ahora tengo que intervenir.
¿De qué vas a parar al Atleti? ¿De qué?
Exacto. Esa es la frase. O sea, ¿de qué va el Cholo diciendo de Salvador de qué?
Bueno, pero como hay gente que lo mata y lo condena antes de que empiece a caminar, el Cholo le protege.
Como aquella frase que dijo del fútbol que jugaba el Atlético de Madrid.
Sí, son frases pues que protegen está. A los
no,
suyos.
No, son frases tontas.
No, tonto no, no va a ser frases tontas.
No, frases tontas, no es Cholo el tonto. Es frases tontas, que vive el Salvador. ¿Salvador de qué? Si es el campeón de Liga.
Partido a partido también te pareció una frase.
Emilio, vuelve a quedarte con la frase que te digo, que Torres no viene a ser el 9 titular del Atleti. Que otra cosa es que se lo gane, pero que ellos tienen claro que viene a ser el suplente de Manchukic para darle descanso a Manchukic.
Pero si eso es lo normal, Manolo. Un tío que no juega no puede venir de titular.
Claro. Pero aparte, oye, un tío que no juega, que es que además el Atleti, que no está en una situación crítica, que el Atleti está a un punto del Madrid, que está clasificado.
Que además te digo una cosa.
De hecho, el Atleti ha ganado títulos sin Torres. Es casualidad, ¿no? No quiero vincularlo, pero es así.
Yo me quedo con la frase que Tomás Guas. El Atleti es mejor hoy que ayer.
¡Hombre!
Otra información, que Torres no exige nada.
Es más feliz, es más feliz.
Es mejor.
Porque hay una cosa que es clara. Como segundo de Manchukic es mejor Torres.
Hombre, pero ¿dónde va a parar?
Antoñito,
voy a dar otro dato.
Nunca
otro dato.
Se sabe si es mejor o peor.
Otro
nunca,
dato, Torres.
Eso se sabrá, pero ahora mismo no se sabe.
Otro de información.
Pero, mira, una cosa, Joseba, solamente por nombre, por experiencia, es mejor Torres que Raúl.
Y tanto, como de aquí
no, solo por eso.
Torres, en una de las conversaciones con el Cholo, para que veáis el talante de Torres en su regreso, le ha dicho al Cholo, por supuesto que no quiere ningún privilegio, pero que le trate como el último en llegar. O sea, que le pida y que le exija como el último,
Antonio,
en llegar.
Que no
quiere ninguna prebenda, ningún privilegio.
Pero eso es lo normal, Antonio.
No, hay jugadores que vienen aquí exigiendo ser titular.
Que no está en condiciones de pedir nada.
Y si no es titular en dos partidos, por
ejemplo. Que el Atlético de Madrid es una tabla de salvación para él. Que estaba en la miseria.
¿Qué va a estar en la miseria?
Hombre, en la miseria deportiva, por supuesto que sí.
Mira, Chechi, cómo termina.
Y en el declive.
Claro.
Y entonces él no puede pedir nada porque el Atlético se ha ofrecido.
Pues si no pide,
no pide nada, hombre. Que no pide, no pide nada.
Ni falta que le hace pedido.
Si Torres está dando palmas por poder cumplir el sueño de su vida que volverá a dar.
Evidentemente.
Pues ya está. Porque sabe
por ver cómo le quiere la afición del Atlético 7 años.
Que no lo sabe porque lo quiere.
Y sobre todo por ver que un equipo como el Atlético que ha ganado sin Torres, Liga, Copa, Supercopa de Europa, Supercopa de España, Europa League,
y una final de Champions de 90 minutos, pero, que también
la ganó. Aún así, la gente le sigue amando.
Claro, esto es lección de fútbol que tardaremos en olvidar. Repito, y ojalá todos los clubes de fútbol tuvieran la posibilidad de hacer esto mientras los futbolistas son
es difícil.
Los jugadores,
hombre,
que
tengan
ese vínculo con su club, hay pocos.
Es difícil, claro, hombre, y que puedan venir a esa edad, ahí es difícil.
Hay jugadores que se han marchado mal de algunos clubes.
Pero no han vuelto,
que
Brody,
el vínculo,
no han vuelto.
Que
claro.
Este era el mito, el tótem espiritual.
No ha habido entrenador, porque al final el que ha recuperado a Torres no ha sido el club, ha sido el Cholo.
Claro. Hombre, no ha sido ninguna club. Duda, bro, todo, decir, ninguna duda.
Pues por eso mismo digo...
La operación se para en verano porque el club no la autoriza.
No, porque en verano es imposible,
No te equivoques. El Atlético de Madrid para la operación en verano porque el club dice que Torres, con su edad, no interesa al club.
Y con su sueldo.
Y es
claro,
en,
con su, de, más con su sueldo que con su edad.
El dinero,
bueno, no, perdona, con su edad, porque su sueldo lo tenían claro que si venía no iba a ir con ese sueldo. O sea, solo tenían claro la edad.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es más joven ahora que en verano o qué?
Mira, te voy a explicar una cosa. Torres hubiera venido al Atlético cobrando lo mismo en verano que ahora. El sueldo no era un problema. El problema era que el club no creía fichar a un tío con 30 años, no lo creía. Pero ahora el Cholo ha insistido. A lo mejor es que el club ya sabe que el Cholo va a seguir un año más.
Yo creo,
más,
Manolo, que en verano las relaciones Atlético Madrid Chelsea estaban rotísimas.
Totalmente. Sí.
Y hacía falta un puente, que es lo que ha pasado, que era el Milán. Y por eso
el propio Torres ha reconocido hoy además le he preguntado, él ha reconocido que precisamente por esos días malos que ha pasado en Milán volvió a activarse la posibilidad de venir y es cuando se ha hecho realidad. Por cierto, él llamaba a su mujer Amaya y es Olaya, así un lasur, me corrige.
Rima sonante y consonante.
No, es Olaya, además la conozco.
Son tus ancestros.
Es su mujer de siempre.
Oye, lo malo
de siempre.
Yo creía que era Soraya.
No, que lo había llamado Amaya, pero me corrige por Fichuelo.
Yo pensaba que era Soraya.
Si lo hubiera llamado Montserrat, ha sido peor.
A los tuiteros que se
que
actúan con respeto.
Ahora que nombras a Olaya, hay que decir que ese fue otro de los grandes obstáculos que se encontraba Torres. Su familia no quería volver a Madrid. Era el propio Fernando Torres el que quería venir a Madrid. Es el propio Fernando Torres el que quería volver al Atleti solo, sino a Madrid. Su familia, en cierto modo, temía la vuelta a Madrid. Pues me imagino, porque también se sopesa y piensa, joder, pues si esto sale mal y si esto no ocurre como estaba, y es el propio Torres quien se empeña también en volver al Atleti.
Bueno, pues vamos a poner el punto y final al asunto Torres y al tiempo de opinión, pero antes, a la 1:27, hora menos en Canarias, ¿os imagináis que haya un autobús de primera que esté yendo a su ciudad de origen a estas horas de la madrugada?
Me lo imagino.
Eso sería casi imposible, ¿verdad? Pues si encima es el del equipo revelación de este campeonato de liga, pues más todavía.
¡Hierro Servando!
Raúl Navas, defensa de Eibar. Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estáis en el autobús?
Sí, aquí vamos echando unas cartas y viendo películas.
Barcelona, Eibar.
Sí.
8 horitas más o menos.
Un trayecto largo, pero bueno.
Pero vais por...
3 puntos sabe mejor.
¿Vais derechos o por Sevilla?
No, por derecho. Ojalá pasemos por Sevilla.
Ojalá,
por eso digo.
¿Qué vas a decir tú? 8 horitas más o menos, ¿no?, de viaje.
Sí, 6:30, 7, así creo.
Vale. No, llega. Y el señor Aranzábal no sabe que hay aviones Bilbao-Barcelona, Barcelona-Bilbao.
Sí, pero bueno, ya llegamos a casa, dormimos allí y mañana entrenamos.
Ah, y encima mañana entrenáis.
Y el día de Reyes tranquilito.
Ah, bueno, estupendamente.
¿Qué entrenáis? ¿A las 8 de la mañana, no?
No, 11.
11 de la mañana.
Para ducharse.
Oye, ¿se duerme en el autobús o estáis todo el rato despiertos, jugando a cartas y viendo pelis, como dices?
Generalmente despierto, sentado es difícil dormir.
Joder. Oye, Raúl, 23 puntos, ¿os sorprende a vosotros mismos los que estáis consiguiendo?
Bueno, la verdad que no nos coge por sorpresa porque sabemos de lo que es capaz este equipo, ¿no? Pero, la verdad que hay... rivales y también algunos aficionados de Leiva que están sorprendidos por el nivel que estamos dando en primera.
Habéis conseguido 23 y todavía faltan 2 para que termine la primera vuelta. No sé hasta dónde querréis. Bueno, claro, sumar todo lo posible y ¿qué vas a decir?
Sí, pues ya sabemos que la segunda vuelta es complicado sacar puntos y bueno, ahora sacar lo más posible para después intentar amarrar cuanto antes la salvación.
Tomás, estos equipos te gustan, ¿eh?
A mí me pone muy cachondo, chico. Porque son equipos que es lo que decimos, que se dice y se quiere muy fácil, pero hacerlo es muy complicado. Y no es un equipo de verdad.
Sí, señor. Paco, ¿te ha gustado el Eibar hoy?
Sí, bueno, si tengo que ser sincero, la segunda parte...
La primera muy buena.
Andoni Cedrús hasta a punto de cargárselo. Porque ha empezado diciendo, me encanta Irureta, el portero, pues siempre sale. Y en el siempre sale la segunda parte hasta a punto de empatarle el Español, pero vamos. Lo que flipas con el Eibar es que todo el mundo decía, Ipurúa será un fortín, y está trincando más puntos fuera que en casa.
¿Os sentís más cómodos fuera, Raúl, que en casa?
Bueno, el año pasado ya nos pasaba también lo mismo. Yo creo que fuera tienen que llevar peso de partido más el equipo local y bueno, estamos rascando más puntos fuera que dentro.
Raúl, que tengáis un año muy feliz, que por el momento está siéndolo.
Reus, ¿no? Tomás, es de Reus, ¿no?
Sí.
¿Quién? Raúl. Raúl es de Sevilla y es jugador de la Real Sociedad, a la que irá a partir del próximo 30 de junio.
Oye,
que es donde tenía que haber estado ya.
Yo por
cierto.
Ese acento pensaba que era de Reus.
Un buen central.
Sí, señor, sí, señor. Sí. Oye, por cierto.
Pasando mucho frío allá arriba.
Pasando mucho frío. Pues más que vas a pasar, pero bueno.
Sí.
Sí, señor, como tiene que ser. Raúl, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Igualmente.
Hasta pronto. 1:30, 12:30 en Canarias. Os voy a poner algo por si alguien no lo ha oído. Yo creo que sí, que todo el mundo ha escuchado esto que va a sonar ahora mismo en tiempo de juego. Pero no os voy a pedir opiniones porque tampoco quiero que haya demasiado mal rollo con Antoñín.
De corazón te quiero, niño. Ay, qué regalo para esta Navidad. Todos de fiesta con tu regreso. Eres un sueño hecho realidad. Y ahora lucos por adorarte. Danos tus goles de felicidad. El 19 de esta camiseta ya está viajando a la posteridad. Fernando Torres,
Y evidentemente ya sé que Robert, el cuerpo te pide opinar, cantante, pero no quiero que opines al
cantante,
respecto.
Esto es una cosa hecha con cariño porque me dijo la casa que era interesante que hiciéramos una copla flamenca para...
Muy bonito.
Sobre todo para mantener a colaboradores como Robert.
Para celebrar el fichaje por el
la letra me gusta. La letra me gusta.
Después de Falete va a ser...
La letra es original, mira.
La letra me gusta.
Magnífico.
Solo falta que vuelva Raúl al Madrid para que cante Lama algo del regreso.
Yo soy muy malo cantando, ¿eh? Pero no, que Lama canta. El hermano me emociona.
Y a mí.
Porque a mí me emociona porque tiene así al niño, la niña Pastori, viene pues, evidentemente porque su madre se llamaba Pastora. Yo creo que era extremeña también, ¿no, hermano?
Sí.
Yo creo que sí, la niña Pastori yo creo que es extremeña.
Sí, y su hermano jugó en el Badajoz.
Sí.
Y tú eres el niño Pastori, claro, está claro.
Yo soy un tío que...
Cuando lo habéis puesto al mediodía, tenía la misma sensación que tenías, te digo. Estaba Damano dándole vuela, vuela, vuela. Digo, va a llegar el hachazo.
Manolo le encanta.
Mira, hay pocas cosas que emocionan a Manolo, pero mira, esta parece que es una de ellas.
¿Veis cómo ha vuelto loco a todo el mundo el fichaje de Torres?
Totalmente. Yo, un tío que da la noticia que más feliz ha hecho a su afición, que es la del Atlético de Madrid, lo único que puedo hacer es ponerme de rodillas y hacerle reverencias, hermano.
Ya, pero el más grande eres tú, Manolo, el más grande.
Pero yo le pondría a dar noticias, no a cantar, entonces.
Es que dando noticias llevo 29 años, hijo.
Antonio es polifacético. Antonio tiene...
Es escritor también.
Es la policlínica.
Antonio es un monstruo.
Pilonero, que también es uno de los mejores oficios que
maneja. ¿Es
pilonero? La canción no se acaba, o sea, es un sinfín.
Sí, es un bucle, es un bucle.
Está hecho con cariño y no pretendo.
No, si lo voy a poner de tono en el...
Yo ya lo tengo.
Mira, ha habido un oyente que lo hemos metido en contestador, Paquito, que me ha gustado, es simpático. Tadito, no te metas a cantante que te voy a meter. Se ha reído, se ha divertido.
Lo que no sabes son los que no se han metido.
Bueno, claro, pero yo no quiero ser cantante, ni mucho menos.
Afortunadamente. Haces mal.
Las hacemos por cariño. Mal,
no está mal.
Emilio, ya has visto que se ha acabado esto de los tarugitos, ¿no?
Emilio, ¿qué opinas de todo esto?
Se ha acabado los tarugitos.
A mí me parece muy bien. Solo quería saber si lo han puesto delante de los 45.000.
No. Esto es una cosa.
Pensaba que era con la canción que habían recibido al niño.
Pero
lo hubieran podido poner, ¿eh?
Está pensando Javi Llanos sin meterlo en cadena.
En vez de hacer preguntas, te pones a cantar, hubieras quedado ya.
No, yo estaba emocionado.
No, si se pone a cantar, se vuelve Torres al Milanchato.
Esto es una cosa...
Vamos a dejarlo.
Que si lo grabaste la primera, me están diciendo.
Sí, bueno, estuve con Bravo ahí mezclando un poquito. Y le salía a Bravo algún problema en la mesa. Tuvimos que repetirlo 2-3 veces. Pero,
culpa de Bravo.
Pero vamos, a la tercera.
Sí, ya imagino.
No, Bravo es el inductor, ¿eh?
El inductor, sí.
¿Albelda tiene opinión al respecto o no?
Yo creo que canta de categoría.
¡Ole!
¿Qué comunión existe entre...?
No, es que ¿sabes qué pasa? Que él y yo tenemos una manera de ver el fútbol muy parecida. Muy distinta a vosotros.
Sois antimadridistas, ¿no?
No, muy distinta a vosotros.
Yo es verdad que a veces me siento solo y solo noto el apoyo de Antoñito. Pues estamos aquí peleando contra los dos transatlánticos.
Sí,
Antonio, hale una canción al murciélago.
Mira, si jugaran en el Atleti se la haría.
Vanessa para Paco, ¿cómo va el tema del, abro comillas, fleco económico, cierro comillas, en la renovación del equipo de deportes?
Me parece que va a haber noticias pronto.
¿En qué sentido?
En el Atleti.
Lo lleva todo Manolo.
Manolo, ¿puedes adelantar algo al respecto?
No, pero Manolo el del bombo.
Antonio, vete preparando una copla.
No, yo hasta el año que viene ya lo...
David para Tomás. ¿Podrías clasificar estos acontecimientos según las ganas que tengas de que se produzcan en 2015? La undécima, tiempo de juego líder en EGM. Torres remonta a Cristiano y a Messi y logra el pichichi en media vuelta. Aún con eso, el español gana la liga.
Hombre, la última sería el porro más grande del mundo. Esa ya de GM serían dos porros monstruosos.
Para que la undécima te la trae al pairo. Vamos.
Oye, hablando de porros, hay un seguidor de tu equipo de la Real sin dientes, como que parecía el de cuñado. ¿Le has visto en la tele de la retransmisión?
Sí, pero es tabaco de liar ese, ¿eh?
¿Era tabaco?
Pero tabaco de liar, sí.
Pero escucha, ¿había humo? Había humo, ¿no?
Porque ese sí que era un porraco el que estaba liando.
Un humo que no, liar, hombre.
Un humo que no veas.
Sí, cuando vaya tu amigo, el fiscal...
Te voy a decir una cosa, que las cuatro cosas que me has planteado podían suceder.
También. Cristian para David Albelda. Ahora que hay dinero, ¿qué ficharías para este nuevo Valencia?
Ahora que hay dinero, ¿qué ficharía?
Sí.
Madre mía.
A Torres.
El doñito.
No, yo creo que el once titular es competitivo, tal vez compensar algunas posiciones, pero en concreto...
A Matías.
A Koeman, de entrenador, coño.
Sí, a Koeman o a ti.
¿Cómo lo provoca?
Está a punto
te ha faltado a ti, idiota.
Joan para Emilio, ¿en vuestros trabajos los mejores también tienen más vacaciones?
No, los mejores están permanentemente de vacaciones.
Ahí estamos.
Elisa para Broti, ¿tiene Xavi mal perder?
No, tiene una visión rara del fútbol.
Javi para Manolo, ¿seguro que Orban no vale para ser central de España? Desde que lo has matado ha sido el mejor del partido.
Pues eso lo tiene que decir del Bosque, pero la verdad es que ha hecho muy buena segunda parte. Igual que en la primera le vi muy muy indeciso porque Bale le ganaba todas. En la segunda,
no sobran centrales, y menos zurdos.
Es un tío interesante, Orban es interesantísimo.
Lucas, con Bale está mal y con Jesse muy bien.
Lucas, para Roberto Palomar, ¿existe para ti una forma mejor de empezar un año que viendo a Mourinho encajar una manita?
No, la verdad es que reconozco que no. Fue muy satisfactorio.
¿Crees que éramos cinco viéndolo y no había ninguno que no fuera con el Tottenham?
Perdón.
Oye, me tragué el partido entero. Fue el mejor plan para el día año nuevo.
He de decir que nos intercambiamos WhatsApp, Roberto y yo.
Oye, una pregunta. Esto que dijo el otro día Mourinho, yo es la primera vez que le oigo lo de que hay una conspiración, lo de los árbitros, los periodistas y tal.
Pero, después de una profunda reflexión.
Es la primera vez que se lo oigo, ¿eh? Oye, y además que le recorte 8 puntos. El ingeniero, vamos, le debe tener, vamos.
Oye, dicho lo cual, cuidado con el Chelsea en la Copa Europa, ¿eh?
Martín para Miguel, ¿quién tiene más futuro en el Barça, Luis Enrique o Zubizarreta?
Yo creo que están a la par, poco los dos.
Dicen varios oyentes que el español podría hacer, Tomás, lo mismo con Tamudo, lo mismo que Jesús Torres con el Atlético de Madrid. La mujer de Fernando Torres se llama Olaya, ni Amaya ni Soraya, nos dice por aquí otro oyente. Cada vez que Antonito Ruiz dice hay que analizar, muere Marconi, mil gatitos de nuevo, nos dice Juan Lorenzo.
Marconi.
Lama, te dije que no dijeses nada del fichaje de Kiko para el año que viene, no te voy a decir nada más, nos dice otro oyente. Oye, pues ya puestos que fiche el Atlético.
Veneno, ¿no?
Sí, de ese. Oye, pues ya puestos que el Atlético ficha a los Reyes Magos, que más ilusión que eso no va a traer nadie, nos dice por aquí Moncho. Torres ha vuelto porque no le quiere ningún grande, es más inofensivo que una tónica, nos dice otro oyente. Y
no,
alucino.
A favor de Torres, no hay ninguno.
Y alucino cuando escucho que no fichan a Torres por meter goles, para eso que el Madrid ficha a Camacho, que es más símbolo que Torres.
¿A favor no hay ninguno, grande. Fauto?
Poquísimo,
¿no?
¿Tú tienes alguno más en tu Twitter?
Yo tengo todos a favor. Yo todos los que tengo son a favor de Torres.
Que el Madrid ficha a Camacho.
Y creo que hay 45.000 que esta mañana se pronunciaban a favor de Torres.
Están dormidos hoy, ya te he madrugado.
La 1:39 hora menos en Canarias.
Ha sido extraordinario.
Señores, gracias. Ha sido un placer escucharos otra vez. Hasta el domingo que viene. Gracias.
Saludos.
Y nos queda por repasar lo que ha sucedido esta mañana en el Alfonso Pérez, donde recordamos el Rayo ha ganado 1-2, Fouto.
Sí, en el derbi pobre de Madrid, el Rayo Vallecano, que cuando juega en el Alfonso Pérez últimamente se siente como en casa, y es que ha ganado los 4 partidos que ha jugado en el Coliseum en Primera División. Eso sí, se adelantaba el equipo de Cosmin Contra con un golazo de Álvaro de falta a los 3 minutos de partido. Jozabez, antes del descanso, empataba para el equipo de Paco Gémez, que ya estaba siendo mejor tras aprovechar un fallo de Guaita. Y en la segunda parte, Raúl Baena marcaba el segundo tanto y definitivo tras aprovechar también una decisión de la zaga del Getafe. El Rayo, que a los puntos ha sido mejor esta mañana en este derbi. Contra, que ya lo hemos contado, se despedía junto a Ángel Torres después del partido, se marcha a China. Y el Rayo, que está mejor fuera de casa, fuera de Vallecas, que en casa, porque ha ganado 6 partidos y 4 han sido lejos de Vallecas.
Y mañana se juega un partido dramático en el estadio del Arcángel, donde el Córdoba recibe al Granada. Ambos están en puesto de descenso. ¿Y con qué novedades, Fran Durán? Córdoba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. El Córdoba se guarda hasta el último instante la lista de convocados, ya que habrá un último entrenamiento a las 11:30 en la Ciudad Deportiva. Yuki tiene las bajas de Iago y Luso, pero cuenta con Íñigo, Eken, Rieder y Gilas, recuperado de su gripe. Por su lado, en el Granada, el lateral Dimitri y el delantero John Córdoba entran en la convocatoria, al igual que Ortuño y Larsson. Caparró recupera a Juan Carlos Pérez tras cumplir ciclo de amarilla. Fuera se queda por sanción Iturra, por lesión Rochina, Murillo, Martins y Machís. Por decisión técnica, Sissoko, Nounkeu, el Metastol y Marret. Pitará el colegiado vasco Vicanti Garrido.
Hasta mañana, Fran, gracias. Y de la diáspora, ¿qué destacamos? Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Diáspora sosita hoy, ¿eh? Sosita.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que en estas fechas, en este fin de semana, de las grandes ligas, la española es la única que ha tenido jornada. Porque en Italia hay jornada esta semana, pero siempre la juegan el Día de Reyes. Es tradicional, el Día de la Befana, que dicen allí. El Día de Reyes, el día 6, es cuando se juega toda la jornada. Y eso va a pasar el próximo martes. Este fin de semana, lo más destacado que hemos tenido, que ha habido, por ejemplo, Liga en Portugal, pero lo más destacado son las dos copas que para mí son las más bonitas, las mejores del mundo, que es la Copa Inglesa y la Copa Francesa. La Copa Inglesa, hoy los grandes que han jugado han ganado todos, y además con protagonismo español. Por ejemplo, Ander Herrera ha metido un golazo para el Manchester United en campo de Geoff Biltown, que ha ganado 0-2. El otro lo ha metido Di María. El Manchester City, gracias a Silva, que ha entrado él y ha cambiado el signo del partido, ha remontado 2-1 al Sheffield Wednesday en casa, con 2 goles de Milner, que ha vuelto a jugar el tramo final de delantero, el equipo de Pellegrini. El Chelsea le ha ganado 3-0 al Watford, con 3 goles en la segunda parte. Y el Arsenal le ha ganado 2-0 al Hull City, con una gran actuación y con gol de Alexis Sánchez, el ex del Barça, que lo está haciendo muy bien. Y en Francia, el bombazo en esta copa, que es preciosa, siempre hay grandes sorpresas, pues hoy la ha dado para mal el Olympique de Marsella de Bielsa, que ha caído en los penaltis 3-3 con el Grenoble, que es un equipo que hace poco estuvo en primera, pero que ahora está en cuarta división. Caray. Y le ha forzado la prórroga en el minuto 119, empatándole 3-3, ha forzado los penaltis en ese momento, y en los penaltis ha caído el Olympique de Marsella de Bielsa.
Mañana tenemos This is Football a la hora de siempre, imagino, ¿no?
Sí, sí, especial británico, This is British.
British Football.
Mañana.
Ah, mira,
sí,
muy
señor.
Bien. A partir
sí,
de las 8 en cope.es. Ahí te escuchamos. Gracias, Fernando. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Punto y final al fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.